El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
11 y media, 10 y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este partidazo de viernes, partidazo de verano. Lo hemos vivido, lo hemos contado aquí en la COPE en el tiempo de juego. La selección española femenina acaba de hacer historia. Ha alcanzado por primera vez las semifinales de una Eurocopa. ¡Qué sufrimiento! 2-0 ante Suiza, las anfitrionas, goles de Atenea del Castillo, de Claudia Pina, goles que no han llegado hasta el minuto 65 y después de los cambios. Antes, en la primera parte, hemos fallado un penalti y en la segunda otro. Montse Tomé, la seleccionadora, en Televisión Española.
Bueno, son cosas que pasan en el juego. Al final, quien lo falla es quien lo tira y, bueno, hemos conseguido marcar dos goles, hemos entrenado penaltis y, bueno, Alexia y Mariona son las mejores lanzadoras que tenemos, con lo cual había veces que, pues, que no se hace gol y hay que aprender.
Montse Tomé explicando lo que ha pasado en un partido, bueno, díganle, muy accidentado. España va a jugar el miércoles de la semana que viene, miércoles 23, contra el ganador del Francia-Alemania, que se juega para cerrar los cuartos de final este sábado a partir de las 9 de la noche. Enseguida estamos en Berna, donde ha jugado nuestra selección. Cosas que deben saber en este inicio de partidazo. También es noticia el Barcelona. ¿Por qué? Porque vuelve a aplazar el regreso al Camp Nou. Iba a ser el domingo, 10 de agosto, con el Gamper, pero el Barça lo ha cancelado. Después Víctor Navarro nos va a dar más detalles. Hoy se han estrenado en pretemporada la Real Sociedad, el Getafe y el Elche. Presentaciones del día en Vigo Ferran Jutglà y en Mallorca Pablo Torre y Bergström. Atención al mercado de fichajes. El Betis ha fichado al delantero uruguayo Gonzalo Petit. Se ha cerrado la operación y ha rescindido a William Carballo. El Oviedo incorpora al centrocampista Luka Ilić y nos cuenta, nos llama Carlos Ganga para decirnos que el Rayo está a punto de cerrar la salida de RDT de Raúl de Tomás a Qatar. Atención que el Atlético, después vamos a estar en Pamplona, quiere a Jesús Areso de Osasuna, Areso que ha protagonizado una de las imágenes de la jornada. Y otro sonido del día, Thiago Almada, ex del Botafogo, el último en llegar al Atlético de Madrid.
Muy contento, muy feliz. Venir al Atleti era uno de mis sueños. Hoy, gracias a Dios, estoy acá. Mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, así que muy contento. Todos sabemos lo que es el Atleti, un club de lo más grande del mundo, así que no hay más nada que agregar. Que no veo la hora de jugar y ver la gente, conocerla un poco más.
Fuera del fútbol, en el Tour de Francia, otro golpe de Tadej Pogačar a la actual edición, después de la exhibición y el hachazo en Otakam, el esloveno del UAE, se ha llevado la cronoescalada de la 13ª etapa. Es el cuarto triunfo de Pogačar en este Tour, una auténtica barbaridad. Más cosas en motor. Atención que Jorge Martín ha vuelto, se ha subido nuevamente a una moto en el Gran Premio de la República Checa. Tenemos golf con el Abierto Británico, mala segunda jornada para los españoles, Jon Rahm y Sergio García. Y más cosas, pero antes estamos en Berna con Andrea Peláez. Hay protagonista, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas noches. Mira, tengo aquí a Atenea del Castillo. Hoy otro gol. Oye, mira, desde que te dijimos en COPE que hicieras la C, cuando marcaras, no marcaste en el siguiente partido y llevas 37 goles en los demás, ¿vale? ¿Ya no?
Ya, tengo que decir que lo siento, lo prometí, pero es que se me olvida, de verdad que es que se me olvida. O sea, el otro día no hice las gafas, o sea, yo celebro, vivo el momento y se me olvida. Luego tengo un montón de gente, hace esto, hace esto, y yo sí, y luego no hago siempre lo mismo.
Yo te perdono, por no hacer la C, la verdad.
¿Vamos por otra apuesta para otro gol en otra ronda?
Se me va a olvidar, pero sí, se me va a olvidar, pero sí, no sé lo que me digáis. Ah, bueno, no, que está mi padre en la grada.
Ah, nos ha quitado el puesto. Oye, ¿qué tal el tobillo? Por favor, déjanos tranquilos.
Bien, está todo bien. Mañana estaré entrenando en la Ciudad Deportiva. Es un simple golpe, se me ha torcido un poco, pero nada, un poquito de hielo, vendaje y entrenar.
Ate, ¿cómo has visto el partido? Hemos sufrido un poquito más quizá de lo que querríamos, pero al final los rivales también juegan.
Hombre, por supuesto, pero yo creo que el equipo ha estado bien en la primera parte, hemos creado bastantes ocasiones, el problema es que no las hemos conseguido materializar, pero el equipo ha estado bien, hemos creado ocasiones que al final son más importantes y los goles iban a llegar, eso estaba claro. Pero bueno, al final hemos tenido buenas sensaciones también, era un rival muy complicado porque al final el campo estaba lleno a su favor, el equipo ha apretado muy bien y hemos conseguido esa victoria.
sensación de decir, jolín, cómo apretado la grada, pero a la vez, qué orgullo que estas gradas estén así?
Sí, la verdad que sí, que estamos súper contentas del ambiente, bueno, del ambientazo, diría yo, de la afición que ha estado con nosotros, tanto los españoles como la afición de ellos. Y bueno, al final eso es lo que nos gusta vivir a todos, estos ambientes de fútbol. Estamos súper contentas porque estadio tras estadio se está llenando y ojalá pronto se pueda hacer en nuestro país.
¿Atenea, Francia o Alemania? ¿Quién te pides?
Jope, todo el mundo me hace la misma pregunta.
Yo te he oído mojarte ya, ¿eh?
Sí, ya me he mojado. Pero voy a volver a decir lo mismo para argumentar. Ambas selecciones son de grandísimo nivel, eso está claro, tienen un potencial increíble, cada una con sus armas, pero bueno, sí que es cierto que al final sí hay que, si tengo que elegir, lo siento mucho por Mael y por Sandy, que son compañeras mías de equipo, pero bueno, al final un poquito igual Alemania pasó en los juegos, ¿no? Sí que igual un poquito más, pero al final el rival que nos toque es el que no es que nos va a tocar. Las dos son grandísimas selecciones, veremos el partido y desearle lo mejor a ambos equipos, ¿no? Porque este año también tendré compañeras alemanas en el equipo que están allí y bueno, desearle lo mejor a ambas selecciones.
Bueno, Ate, a recuperar ese tobillo y enhorabuena. Ahí la tienes, Albert, ha vuelto a marcar, saliendo desde el banquillo, nunca falla, lleva el tobillo, ahora mismo va sin calcetines, con chanclas, no está todavía inflamado, camina con normalidad. Vamos a ver mañana cómo está el tobillo de Atenea del Castillo.
Bueno, protagonista, 11:36, ahora menos en Canarias, Atenea del Castillo, que ha abierto el camino del gol en esta victoria histórica de España para estar en semifinales. No te muevas. Eres nuestros ojos en Berna, en esa zona mixta después del triunfo de España. Vamos a analizar ya aquí en el partidazo el triunfo de nuestra selección.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
¡Saltan Atenea! ¡Qué golazo!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Atenea del Castillo! ¡Qué obra de arte! ¡Qué taconazo de Aitana Bonmatí! ¡La tiene Claudia Pira el disparo! ¡Qué golazo!
¡Qué barbaridad!
¡Gol!
¡Qué ideal que era esta muchacha!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol no! ¡Qué maravilla se ha sacado Claudia Pina! Marca España el segundo. España 2, Suiza 0.
Así lo ha contado el tiempo de juego aquí en la COPE, lo ha contado Isaac Avilés, la voz, una de ellas, del fútbol femenino en esta casa. Avilés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Albert, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, ¿se te ha pasado el susto, no?
Sí, ha habido un momento de incertidumbre, que es verdad que todo el mundo decía, pero si estamos dominando, si estamos jugando muy bien, ya, pero ese 0-0 mientras los minutos pasan, y te genera esa incertidumbre en el cuerpo. Pero ya con el primero es verdad que se ha ido abriendo la lata, nos hemos tranquilizado un poco, y es verdad que el resultado por ocasiones se queda corto, 2-0, pero hemos sufrido más de lo previsto, creo también por un buen planteamiento de Suiza, ¿eh?
Bueno, está Isaac Avilés y estamos de enhorabuena porque para ser un viernes 18 de julio, camino del día 19, sábado, está la mitad del oasis. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A mí es que no me queda otra, ¿eh? Pero bueno, sabiendo que es para ti, sin problema.
Os estoy, pero de verdad que no lo sabéis, ¿eh? Eternamente, os no, voy a estar eternamente agradecido.
Sí, sí, sí. Somos la diputación permanente.
Una de esas frases míticas. Gatuno, Juan Gato, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Albert, a tus pies siempre.
Bueno, por favor, hombre, ¿pero qué va a ser esto? ¿Cuánto masaje?
Bueno, corrijo, no somos la diputación permanente porque nosotros trabajamos, perdón.
Vale, bien, bien corregido y buen apunte. Sí. Gato, ¿has visto el partido de España o qué?
Lo he visto a ratos, pero mira, la verdad es que muchas veces yo hay muchos partidos que no los veo en televisión y prefiero escucharlos por la radio. Como antaño. Entonces, para mí, mis ojos son Morris y Andrea, lo que cuentan, y lo cuentan también, pero sí he visto luego le he repetido así y demás, y me ha parecido que le ha puesto muchísimos problemas a Suiza, pero la verdad que el potencial de esta selección, de estas chicas, da una guerra brutal, brutal. Lo están haciendo de maravilla. Lo normal es que si con las dificultades que haya, que campeonen otra vez, porque es que están hechas para esto. Están hechas para esto y además lo demuestran en cada partido. Cada partido es un desafío, un reto y lo superan.
Bueno, de momento Atenea del Castillo, acabamos de escuchar a la jugadora de la selección, se ha pedido a Alemania. Eri está en Madrid, Gato, si no me corrige, está en la playa catalana, en el Baix Llobregat.
Sí, y,
correcto. Guasc, el gran Guasc está en Menorca. Hola, Guasc, muy buenas.
No. Estoy en Cornellà esperando al Manolo mañana que me explique cosas.
Ah, o sea, ya has vuelto.
Tengo un avión privado y esto por la noche y me vuelvo por la mañana.
El Manolo es el Manolo González.
No hay otro Manolo, querido.
Ah, para ti ya no hay otro.
Ni Lama. Manolo de España, Manolo González. No hablemos más. ¿Qué creéis? ¿Qué es esto?
Se os está yendo de las manos. Bueno, ¿qué me dices del partido de España?
Esta chica, Claudia Pina, sí. El golpeo de pelota es comparable a cualquier tío que hemos visto desde hace tiempos inmemoriales, y te daría listas tremebundas. Cómo le pega la pelota a esa muchacha es una cosa antológica.
Sí. Antológica. Además está de dulce. El golazo que ha marcado, pero es que lleva toda la temporada de dulce.
Pero es que ya ha hecho otro antes que se la ha ido fuera un poquito, que además le pega como viene, no tiene problema ninguno, se acomoda y pam. A mí me parece que es una cosa, yo me acuerdo de esta niña de juvenil. Cuando empezó, y verías a ese chiquita y puesta que dice, coño, no es un delantero, va a ser un delantero grande y tal, bueno, pero dice, lo hace todo, te mete el cuerpo bien, y sobre todo el golpeo me parece una cosa estratosférica. Y después, esta Atenea tiene algo, ¿eh? Esta muchacha está en los momentos siempre muy bien. A mí me da la impresión, estoy mucho con Gato, que son mejores. Lo que no significa que vayan a ganar, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece que si esto va por una cosa normal, discurre con lo que tiene que pasar, la Eurocopa cae.
¿Qué dices, Avilés? De momento, pendientes del partido de mañana entre Francia y Alemania, para saber quién va a ser el rival, jugamos el miércoles, lo decíamos, en Zúrich. ¿Puede ser en Zúrich el miércoles 23?
Miércoles 23 en Zúrich, sí. Si no me corrige, Andrea, esa es la semifinal de España. A ver, Alemania y Francia ya es otro nivel, ¿eh? Ya es enfrentarte a una selección más o menos que te mira a los ojos, que te mira cara a cara y que está más o menos a tu altura y es candidata también al título. Pero de momento España hoy, por ejemplo, en un partido en el que no ha destacado ninguna de las cuatro grandes nombres, ni Mariona, ni Alexia, ni Patri Guijarro, quizá la mejor Patri de todas ellas, pero ni Aitana, y sin embargo, España lo ha sacado adelante, como decimos, sufriendo quizá más de lo previsto ante un rival inferior como Suiza, pero es que España tiene muchas alternativas. Hemos hablado de Claudia Pina, de Atenea, el trabajo que hace Esther cuando está ahí en esa posición de 9, y hemos sufrido poco a nuestra espalda, que es otro de los debes, que es otra de las cosas que España debe estar muy pendiente, y lo que digo, ahora lo que viene es mucho más serio, pero España tiene muchos argumentos. Sin duda es una de las favoritas. Ahora hay que corregir cosas. Yo sé que a Montse Tomé no le gusta hablar de esto y cuando Andrea se lo pregunta se rebrinca un poco como pasó el otro día, pero es verdad que hay que estar atentas a la defensa. No va a estar Laia Alexandri en ese partido de semifinales, estará María Méndez, pero el resumen es siempre el mismo. Ofensivamente, en generación de fútbol, España es un 10 o un 9 o un 8,5, pero siempre saca muy buena nota. En cuanto, tenemos que defender y esa primera presión nos la superan, ahí tenemos problemas. Y esos problemas con rivales como Alemania y Francia se pueden multiplicar.
Sí, no se puede explicar mejor. Permitidme un momento, Eri, Gato, Guasc, Avilés, porque volvemos a Berna, a Suiza. Nos pide paso Andrea Peláez con protagonista.
Aquí estamos con la protagonista del partido, una de ellas, nombrada MVP, Aitana Bonmatí. Buenas noches.
Buenas noches.
Dijiste que querías empezar a disfrutar porque estas últimas semanas no habías podido hacerlo, y dicho y hecho, y además llevándote la victoria, por supuesto, una asistencia de tacón preciosa y un MVP, ¿eh?
La verdad que sí, hoy ha sido un partido en el que he disfrutado, en el que me he sentido otra vez la Aitana futbolista. He pasado unas semanas duras. Pero sobre todo me alegro por el pase a semis, porque nos lo merecemos y porque va camino a nuestro objetivo, ¿no?
Nos ha costado más de lo que parecía a priori. Es verdad que siempre lo decimos, ¿no? Que cada vez las rivales nos estudian más, somos las campeonas del mundo, de la Nations, pero quizá hoy nos ha costado un poco más de lo esperado abrir la lata. No sé si vosotras en el terreno de juego estabais tranquilas porque veíais que estábamos dominando, o en algún momento os ha podido el nerviosismo ese.
Nerviosismo no lo creo, pero al final hay varias cosas. El torneo va avanzando, lo que hay jugadoras con muchos minutos, eso pesa en las piernas, pero sobre todo tenemos la cabeza donde tenemos que tenerla. Y la verdad que, aunque ha costado más que otros días, hemos tenido esa paciencia, ¿no? Esa confianza de saber que tarde o temprano llegaría el gol, ¿no? También yo creo que hay que felicitar al rival, que nos ha planteado un gran partido, también ha hecho un gran torneo. Creo que han sido un equipo muy serio y muy competido. Muy intensos, la verdad, respecto a otras veces que nos hemos encontrado a ellas, así que felicitarlas también.
¿Cómo ha sido el factor ambiental? ¿Lo habéis notado mucho? ¿Os ha molado? Yo, por tu cara mientras te hago la pregunta y por lo que he escuchado, yo creo que a ti esto te motiva más, tener al estadio en contra.
A mí esto me motiva, la verdad. Creo que son experiencias también muy guapas a vivir y también hay que sobreponerse a eso, porque al final el estadio rema a favor de Suiza, ¿no? Pero en este caso, hoy nos hemos llevado la victoria, porque recuerdo en Inglaterra pasó lo mismo y salimos derrotadas.
¿Qué se siente al seguir haciendo historia? En el 97 llegamos a semis, pero no había que ganar ninguna eliminatoria. Hoy por fin lo hemos hecho. Volviendo quizá a recuperar, Aitana, la esencia del juego antes de los Juegos Olímpicos, que nos llevamos una decepción. ¿Cómo lo sientes tú desde dentro?
Pues bien, yo creo que en los equipos hay etapas, ¿no? Y siempre nosotras buscamos la excelencia, pero la excelencia pocas veces existe, ¿no? Sí que es cierto que en este torneo se ha visto una España muy unida y muy bien a nivel de juego, ¿no? Es verdad que hoy ha costado un poco más, pero es que estamos en cuartos de final. A partir de ahora los partidos no van a ser fáciles, van a ser muy competidos, pero confiamos en nuestro nivel y evidentemente creo que estamos en un muy buen momento de juego también.
Han dicho algunas de tus compañeras en rueda de prensa que todas estáis muy metidas en vuestro rol. Hoy, por ejemplo, la nota negativa quizá es esa amarilla, Laia. La perdemos para semis, pero pueden entrar Jana, María, Méndez. Importante esto en este momento, ¿no?
La verdad que una baja muy importante, porque Laia es una gran jugadora. Pero es cierto que si algo tiene de bueno estos torneos, que creo que todas estamos metidas y todas hemos podido participar. Y al final, tener a jugadoras que ya han podido jugar de titulares y han podido disputar de minutos, eso ya les genera confianza para jugar partidos de nivel, ¿no? Y eso es importante, tener todo el equipo metido, porque los torneos no se ganan con 11 jugadoras, se ganan con 23.
Y la última, Aitana, Francia o Alemania, es la típica que nos gusta a los periodistas. A Francia le ganamos la final de la Nations, jugando increíble. Alemania nos robó ese bronce, o bueno, lo ganó evidentemente en los Juegos. Nos pedimos a alguien, nos da igual.
A mí no me gusta elegir, creo que tiene que pasar el mejor. Yo lo que pido es que vayan a prórroga y se cansen, como ya he dicho. Al final es lo mejor para nosotras, pero que gane el mejor.
Enhorabuena por ese MVP, por el pase a semis y gracias por estar en la cadena COPE, Aitana.
Gracias.
Gracias a Aitana, gracias a Andrea Peláez, las protagonistas de esa victoria de España, desfilando por ese micrófono azul y blanco de la cadena COPE. ¿A quién quieres? ¿Me lo has dicho o no me lo habías dicho, Isaac? ¿A quién quieres? ¿Francia o Alemania?
A ver, es verdad que es elegir entre dos selecciones muy duras. Si tengo que elegir, me quedo con
Como
Francia.
Como si pudiésemos elegir, ¿eh?
Claro, esa es otra, que tampoco podemos elegir, pero a ver, son las dos muy fuertes, ¿eh? Son las dos ya de un nivel muy, muy superior al que nos hemos enfrentado hoy. Si puedo elegir, me quedo con Francia solo porque es lo que comentábamos en la retransmisión. Creo que es un equipo más roto, es menos equilibrio. Arriba quizá nos puedan hacer más daño que Alemania, pero atrás conceden más. Y eso España lo aprovecha muy bien, lo juega muy bien y suelen sufrir mucho cuando se enfrentan con nosotras. Entonces, si puedo elegir Francia, pero ya te digo, Albert, es otro partido, ¿eh? Eso ya es una aventura y ahí ya sí que te estás midiendo de tú a tú con un rival de muchísima entidad.
Vale, mañana lo contamos. Francia, lo apunto aquí. Unos cuartos de final rarunos, ¿eh? Italia clasificándose en el 90, Inglaterra remontando con esa tanda de penaltis donde se marcaron solo 5 y España sufriendo teóricamente más de lo esperado. Voy a cerrar desde Berna con lo que quiera apuntar Andrea Peláez.
Pues que estamos esperando ahora, Albert, para escuchar a Montse Tomé en rueda de prensa y sobre todo preguntarle por el cambio de Olga Carmona, que ha sorprendido, nos ha sorprendido mucho en la retransmisión y por lo que me llega no le ha gustado mucho a la futbolista, ¿eh? A una de las capitanas, a Olga Carmona, ese cambio. Recuerdo que la ha quitado, no hombre, estas son cosas que pasan, ya sabes, que están en el partido, no les mola nada que les sienten, pero vamos a preguntarle a Montse Tomé a qué se debía ese cambio y las futbolistas, mira, veo a Aitana que todavía está firmando.
Andrea, cuidado con lo que preguntas.
Veo, sí, sí, yo esta no la voy a preguntar, voy a dejar a otro que se lance a los toriles hoy, yo me voy a quedar.
Se hace muy bien, además yo creo que sí. Es enriquecedor que o sea, vamos a ver, una selección que es tan potente y que tiene algunos problemas atrás, que se saquen a
colación. Por supuesto. Es que yo creo que con eso va, en eso va metido todo esto de que cada vez haya más gente que las vea, haya más gente que las siga, que las analice, pues estamos viendo que es el lunar. No, yo ya sabéis que yo nunca voy a dejar
Andrea,
de hacer preguntas incómodas.
Y de exigencia también, porque si es una selección tan buena... Pues,
y ellas, sí, y ellas son las primeras. Si es que Irene Paredes salió después de ese partido ante Bélgica, que encajamos 2 goles, diciendo hay que mejorar en defensa porque tenemos desajustes preocupantes. Entonces, no hay ningún problema en hacerle esas preguntas. Vamos a ver qué nos dice de Olga. Veo a algunas jugadoras todavía firmando autógrafos. Se marchan ya a Lausana, que es el cuartel general de la selección, Albert, hasta las semifinales, que serán en Zúrich, como bien ha dicho Avilés, a las 9 el miércoles. Veremos ante quién.
cuando un entrenador o entrenadora saca las de bastos ese de los profesionales somos los que sabemos, sí, me parece muy feo. Me parece que es alejarse horrores de la afición, horrores. Total.
Pues sí, es así. Vamos a dejar una ventana abierta con Andrea Peláez, por lo que pueda contar, comentar y explicar la seleccionadora Montse Tomé. Miércoles 23, apuntad, desde media hora antes, partido 9 de la noche, como siempre media hora antes, en el tiempo de juego aquí en la COPE. Andrea, de 10 el trabajo, gracias.
Un beso, Albert.
Que vaya
gracias,
muy bien.
Chao.
Andrea Peláez, desde Berna, desde Suiza, con esa clasificación de España para las semifinales de la Eurocopa.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tiene una intro corta esta canción, pero es que es de mi discoteca particular. Avilés, ¿sigues por aquí? Avilés, no, que no le he despedido. No, no te preocupes, después te saludo con la contraportada, no te preocupes. Sí, sigue Erifrade, Juan Gato, Tomás Guas. Chicos, más allá de la Eurocopa, el fútbol de aquí, lo que pasa, entre otras cosas, en la pretemporada de los equipos de primera. A ver, ¿qué es noticia? Es noticia el Barcelona, no por Ter Stegen, de momento, sí porque aplaza el regreso al Camp Nou previsto para el domingo 10 de agosto. Barcelona, Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches. No sé por qué te digo Barcelona si te tengo delante, porque hoy mañana emitimos desde Barcelona. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Sí, es verdad que lo de Ter Stegen, él aún no ha decidido si operarse o no, aunque se lo recomiendan los médicos, pero lo que ha decidido el Barça ya es suspender la vuelta al Spotify Camp Nou para el Gamper. De hecho, si os acordáis, la campaña fue el 24 de junio, en día de San Joan, festividad en Cataluña, pues circuló por Barcelona y delante de los edificios más importantes de la Sagrada Familia, Paseo de Gracia, de la Casa Batlló, de la Pedrera, una furgoneta con unos altavoces que iban pues sonando una música a todo trapo por la ciudad. Proyectaron por la noche unas imágenes en edificios de diferentes barrios de la ciudad con esa vuelta al Camp Nou, y al día siguiente ya salió el vídeo, que aún está en redes sociales del FC Barcelona, donde salía el propio Laporta anunciando al presidente que volvían al campo y que sería el 10 de agosto, volvían al estadio, 2 años después de irse a Montjuïc, que volvían para ese Gamper. Pues hoy han hecho oficial que no, a las 5 de la tarde han hecho oficial que está suspendida esa vuelta. Los motivos, pues no han llegado a tiempo para cumplir con los timings que les marcaba el Ayuntamiento de Barcelona. Se han reunido 3 veces esta semana, esta mañana era la última, y el Ayuntamiento les ha dicho que como no tienen acabada ni la primera ni la segunda gradería, que no era imposible darles esos timings. Lo ha explicado, se ha explicado a Barça One, a los propios medios del club, la vicepresidenta Elena Ford.
La razón recae en la imposibilidad, dado los timings de ejecución de las obras, de cumplir literalmente las ordenanzas municipales y dar tiempo a efectuar la tramitación de todos los trámites posibles para que el ayuntamiento pueda otorgar la licencia de primera ocupación. Estamos ante una obra singular que se está ejecutando cada día, que es una obra viva. Este encaje ha sido difícil, estamos trabajando en el ayuntamiento para encontrar ese encaje y poder obtener la licencia de primera ocupación de la forma más inmediata posible.
Y de lo que sabemos ahora, de lo que pasa ahora, primero que el presidente Laporta, sabemos, nos consta que está algo molesto porque, claro, él utilizó su imagen, aceptó porque le dijeron y le daban garantías que sí estaría el campo para el Gamper. Después, que en el comunicado de las 5 de la tarde el Barça informa que ese Gamper, que aún no se ha dicho, aún no lo han hecho oficial eso, que será contra el Como de Fábregas, pero sí han dicho que será en el Johan Cruyff, y dicen que ya informarán más adelante cuando sepan algo sobre la fecha. No hay fecha oficial, pero la que está marcada rojo en el calendario es la del 14 de septiembre. Ahí se debe jugar el Barça-Valencia. El Barça Barça ha dicho que ahí ya tendrán disponible el campo, así que esa es la fecha marcada. ¿Qué ha hecho el Barça? Como la UEFA tampoco se acaba de fiar que esté acabado el campo y como siempre te piden un segundo estadio, por lo que pueda pasar, el Barça le comunicará a la UEFA que la opción B es Montjuic, a pesar de que hay conciertos, hay cosas programadas, pero el Barça informará a la UEFA por lo que pueda pasar y para que estén todos tranquilos que la opción B es Montjuic. La opción A sigue siendo el Spotify Camp Nou. Ellos en el Barça ahora están convencidos porque ganan un mes más que para la Liga y ya estará para el Barça-Valencia y para los días posteriores cuando arranque la Champions, que ya tendrán el estadio. Por cierto, en redes, el jefe, por así decirlo, de la oposición, Víctor Font, ha dicho que esto es un caso más de improvisación e incapacidad de gestión y que la frontera entre esto y el engaño es muy fina.
Aquí, Eri, el problema ya no es tanto el 13-14 de septiembre, que es la primera jornada de Liga en el Camp Nou, o debe ser en ese partido contra el Valencia. Aquí el problema gordo que puede tener el Barça es, como dice Víctor, con la Liga de Campeones y con la UEFA.
Sí, hombre, porque es un palo muy importante. Montjuic está bien como solución de urgencia y fíjate que el tiempo que ha estado ahí el Español de inquilino mientras tenía su nueva casa y, bueno, el servicio que le ha podido hacer al Barça, pero el Barça necesita el Camp Nou porque el Barça es Les Corts y el Barça es esa zona y está claro, es evidente, las cifras están ahí, que el socio a Montjuic no quiere ir. Lo que va a Montjuic es generalmente gente turista que tiene el ir a ver al Barça, pues como yo tuve en su día ir a ver a los New York Knicks al Madison Square Garden. ¿Mm? O sea, que sienten lo que sienten por el Barça, que no es lo que tiene que sentir un equipo, el aliento de su afición de toda la vida. Pues es eso, es un poco el ponerte tú mismo la soga al cuello con plazos y tal, porque cuando se trata de obras, si nos pasa a nosotros en nuestra casa con una pequeña reforma que te dicen 3 meses y son 6, pues imagínate lo que puede pasar en una obra de este calado, ¿no?
Total.
Que hay una cantidad de imponderables y luego encima, si topas con la administración, que puede ser local, regional o nacional, pues ya se te junta todo y los plazos pues se incrementan seriamente. Siempre lo raro es que se cumplan las perspectivas y más cuando eran tremendamente optimistas como eran estas.
Pero además es que, Gato, ahora que estás por aquí, si te das una vuelta por el Camp Nou, sí, ves que hay un esqueleto que a lo mejor lo de dentro sí que puede estar más o menos acabado, pero ya es lo de fuera, los accesos, la seguridad. Y después, una forma, creo, innecesaria por parte del Barcelona de hipotecarse con ese vídeo donde salía el presidente con símbolos también de la ciudad, de la comunidad autónoma, totalmente innecesario, ¿no? Porque yo creo que al final, si a la gente le das una fecha más o menos certera, pues mira, pero si le vas dando fechas, vas cambiando, le generas una ilusión que después no puede llegar a ser, no sé.
Sí. Hombre, la verdad es que en ese sentido el Barcelona lleva hasta estas historias, tanto esto del Camp Nou como lo de Nico Williams, a un exhibicionismo que es lamentable, porque al final estás defraudando a tu afición, que es a la que te debes, porque estás prometiendo una serie de cosas que luego incumples. Yo estaba repasando y hay una entrevista a la vicepresidenta Elena Ford, que la hace nuestro querido compañero Fernando Polo de Mundo Deportivo, en creo que es en noviembre del 2023, en la que decía que el Barça jugaría en el Camp Nou en noviembre del 24 si no había una catástrofe mundial. Y estamos en 2025 y no se va a poder jugar el Camp, pero se te quiere decir que yo entiendo que puede haber problemas de licencias y demás, ayuntamiento, pero bueno, la realidad es muy diferente de lo que te venden. Te están vendiendo unas burras que luego no se corresponden con la realidad y eso a la gente le deja intranquila porque dice, esto es que me están contando aquí. Pero estamos asistiendo a este teatro en el Barcelona de hace mucho tiempo, con fichajes, con muchas cosas y que luego no se traducen y le dejan en muy mal lugar, desde luego.
Sí, ya por no hablar, Guasc, de lo que supone el regreso del Barcelona económicamente, tal y como está la economía del Barça al Camp Nou, bueno, que lo necesita como el comer, vaya.
Bueno, pues es una cosa que les sabía. A mí del discurso de esta señora, estoy que no vivo. Esto es una obra viva. Oiga, hay alguna obra muerta. Es que nos toman el pelo estos y los políticos con una serie de mensajes que no entiende nadie, que es una cosa absolutamente ridícula. Esto que dice Gato es verdad. Esto empezaron diciendo que...
Perdona, es que luego hay gente que aplaude como focas, es verdad. Y aplauden bueno, y no pasa nada, y no pasa nada.
Pero sí, iba a estar a finales del 24 con la tienda y el museo y los famosos palcos VIP, que es la madre del cordero. Todo eso hay que ponerlo. Recordad que hay otro vídeo absolutamente histórico que plantaron el césped. ¿Qué supone eso? Ahí estamos. O tenía Matuca, como la independencia. Bueno, pues óigame, eso no había manera. Le iban a cobrar a la empresa turca, esta famosa de la constructora, 1 millón por día que se la entrega se retrasara. O sea, si eso lo hubieran cobrado, se habían traído de Bilbao el Guggenheim, Nico, Iñaki y su señora madre. Bueno, Claro, es que es una broma. O sea, lo que hemos venido contando 4 años sin el uno por uno, porque las cuentas no las tienes bien. Oiga, ¿por qué se mete usted en ese lío? A mí me han dicho hoy, porque después de esta noticia que ya venía de ayer o anteayer, que se veía venir que acababa así, que para el 2026, ¿eh?
2026.
Oye, y te digo yo que no son antibarcelonistas. Como no es antibarcelonista el Ayuntamiento de Barcelona, ¿eh? Porque hay que decirle que no al Barça, como tú bien dices, pues con lo que suponen de quebrante económico y demás. Pero oiga, que usted no puede meter ahí no 60.000 tíos, como dijeron el primer día para Gamper, ni 30.000 después, ni 6, querido. Eso es una cuestión de seguridad que no te la va a dar nadie sensato. Y a mí me han dicho esta tarde, y dice, bueno, espérate. Espérate, porque es que es un lío muy, muy, muy tremendo lo que tienen ahí entre manos. Que esto que decía, lo que dije yo hace mucho tiempo. Yo hago en casa un lavabo de 2x2, un aseo, 15 días, chato, son 15 meses. ¿Por qué? Pues no sé, porque no está el electricista, porque el de las baldosas no ha llegado. Y es como se funciona eso. Yo la verdad es que me quedo muy asombrado y pienso otra cosa. Si estos señores que organizan esto son los que van a tutelar a Lamine Yamal. Bueno, apañados estamos, ¿eh? Es una tomadura de pelo antológica que no sé por qué, porque si lo entiende todo el mundo, oiga, estamos haciendo un estadio nuevo. ¿Qué le ha pasado al Madrid? ¿Qué le ha pasado? Pues que tuvo que tener sus tiempos, sus plazos, su incremento de costes. Pero si esto no es tocar la flauta y se levanta un campo de fútbol, ¿por qué demonios te metes el 10 de agosto si sabes que es imposible? Porque con el ayuntamiento he hablado, que también me consta, he dicho, oiga, pero cómo bien me voy a jugarme yo a mí. ¡Cárcel, coño! ¿Cómo me voy a meter personal ahí en el estadio?
Sí, que ya es una cuestión de no es no querer abrir, es una cuestión de seguridad.
No, y al ver, hacen esta junta del Barça, que es lo que yo trato siempre de separar. No es el Barça Club de Fútbol, porque el Barça Club de Fútbol para mí es Ramallets, Giuseppe y Escubala. Esto tiene que ver con estos tíos. Estos tíos están acostumbrados a vivir en el embolique. Y generalmente se salen bien, entre unas cosas y otras. Pero hay un punto en el que esto hizo, oiga, es que esto es la seguridad de las personas, querido. No se puede poner a jugar a esto. Y usted sabe que el 10 de agosto, y ya veremos si el 10 de septiembre o el 10 de marzo del año que viene, estará en condiciones de una cosa segura, presentable y correcta. Pero como hay que meter los 100 millones de los palcos VIPs, que se me ha ido el santo al cielo, y esa es una de las madres del cordero para el 1x1 y el 4x4 y el 6x12, pues hay que embolicar todo esto a ver si, pues no se puede, porque ustedes, la gestión es espantosa. Espantosa. Ahora, ¿cómo esto es fútbol? La pelotita entra, el Lamín, que no sé qué, que la tal, va. Oiga, si mete 4 goles, pues todos tranquilos, pero hay cosas que no son de recibo y esta no lo es.
Venga, de esto que decías, Tomás, del 2026, hay gente muy cercana al presidente Laporta que le está diciendo en los últimos 2 días que si por lo que sea es verdad que tienen que activar la opción B de ir a Montjuic, porque en Champions no llegan a tiempo y por lo tanto de septiembre hasta enero, que es toda la fase de liguilla, que solo puedes jugar en un estadio, tienes que jugar en Montjuic, que ya le han dicho al presidente, si eso pasa, aguantemos hasta el final, toda la temporada aguantemos en Montjuic y así avanzamos ya definitivamente el Camp Nou sin ninguna prisa, claro. Y de cara al verano que viene ya lo inauguramos como Dios manda, pero solo si la opción B, pues tuvieran que activarla en septiembre para, pues, si no llegan a tiempo para Champions.
Pero Víctor, si ha dicho el Eric con mucha razón que lo que el ambiente, el estar con el equipo y tal y cual, oiga, si hizo un triplete el año pasado en Montjuic, pues si tendría que comprarlo y llevárselo como si fuera un amuleto. Claro, es que ¿para qué se mierda? Si la obra y todo lo que estamos hablando tiene sus plazos, es que es una cosa que no es comprensible.
Bueno, porque tiene esta, digo yo, capacidad, digo que claro, a lo mejor es la explicación de sí y de salir a esas huidas hacia adelante que tiene esta junta directiva y su presidente Joan Laporta. Bueno, vamos con unos mensajes, tanda de mensajes en el partidazo de COPE, a ver qué dicen los oyentes. Silvia Ramos, muy buenas.
Muy buenas noches, Albert, encantada Silvia de estar esta noche aquí. ¿Te puedes
un placer,
imaginar?
Silvia.
Ramos, qué gran apellido, Ramos.
Te gusta ese apellido, ¿eh?
Ramos.
Te puedes imaginar,
Ramos.
Albert, sobre qué nos están llegando los mensajes de nuestros oyentes. Pues de nuestra maravillosa selección femenina. Ya sabéis que nos podéis enviar un mensaje a nuestras redes sociales @partidazocope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Enhorabuena, chicas. Costó mucho, Suiza lo puso complicado, pero España, pues hace lo que siempre, ganar al final. Ahora a por las semis y a darlo todo. Al final se consiguió y logramos la victoria, pero van a tener que entrenar los penaltis, porque si no, esto nos dice otro oyente. Pina es espectacular, va a llegar a ser la mejor, define como ninguna. Y aunque es desde ayer, Albert no quería dejarlo pasar porque tiene toda la razón.
A ver, a ver, a ver.
Andrea Peláez parece Paco González. Le ha pasado su gafe con Inglaterra.
Bien rescatado ese mensaje. Gracias, Silvia. Te escucho de aquí un ratito. Hacemos una pausa. 12 y 4 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo aquí en la COPE.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista ABC.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel, haz un Rebel.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos adelante, tenemos muchísimas cosas, ¿eh? Después el campo del gas, va a llegar Avilés, Isaac Avilés con la contraportada, marca del partidazo de verano. Víctor, de Ter Stegen no hemos contado nada, ¿se sabe ya si pasa por el quirófano o no?
Aún no, pero es verdad que los médicos del Barça, los médicos suyos de confianza que tiene fuera del club y su gente, la mayoría de voces le están diciendo que pase por quirófano. Entonces se toma este fin de semana para decidir. Lo que le dice la gente cercana a él es que debe pasar por quirófano, porque además ese dolor que tiene en la espalda le imposibilita entrenarse, entonces no hay mucho margen. Volvió de la Nations League después de hacer una buena actuación, el club quedó contento con su actuación en la Nations, pero volvió con ese dolor y le han estado revisando, le han estado viendo esta semana y lo que le dicen es que pase por quirófano. Si pasa, es lo que venimos contando, serán mínimo 4 meses de baja, lo que permite, al ser una baja de larga duración, pues no inscribirle y puedes acogerte a ese artículo que permite utilizar el 80% de su salario.
Y vamos a ver si va o no a la gira, que no parece que vaya a ir a la gira. Bueno, siguen por aquí Eri Frade, gente que se hace escuchar. Juan Gato, Tomás Guas, que a pesar de la canícula siguen acompañándonos en este programa que empezó en viernes y va a acabar en sábado.
Ejemplares.
Bueno, ya te lo digo yo. Una de las imágenes del día. La de Jesús Areso. ¿La habéis visto? El lateral derecho de Osasuna.
Sí.
Entrenando, llega el delegado del equipo, le pasa un teléfono, atiende la llamada, está 10 minutos hablando, tapándose la boca, como hacen los futbolistas cuando están en un terreno de juego. Luis Echenique, Cope Pamplona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Víctor, Tomás, Alberto y compañía? Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches. Digo yo que estaría hablando con su representante, ¿no?
Pues no sé si con su repre, o alguien de Madrid, alguien de Bilbao, o con su abuela que igual tenía comida el domingo, no lo sé, quién sabe.
Bueno, parecía hecho con el Athletic Club y ahora aparece el Atlético de Madrid. ¿Esta es la situación?
Sí, así es. O sea, lo tenía prácticamente hecho ya desde el mes de abril-mayo con los Leones. Pactado ya prácticamente todo con el club y hace cuestión de 2-3 días, pues se mete de por medio, como quien dice, el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues se queda bastante sorprendido, yo creo, que el Athletic Club de Bilbao en este caso. Y entonces ahí es como que empieza todo de cero hasta que toma la delantera el Atlético de Madrid a día de hoy. Y a día de ayer.
Estaba mirando, Luis, tiene contrato hasta el 26, no sé qué cláusula tiene.
Tiene cláusula de 12 millones de euros, que Osasuna en eso se ha mostrado totalmente tajante, ¿no? O sea, el que quiera llevarse a Jesús Areso tiene que pagar esa cantidad de dinero, y ahí está un poco el tema, ¿no? Porque el Athletic Club de Bilbao sí que llegó a un acuerdo, como digo, con el jugador, pero luego estaba el acuerdo con Osasuna, que no termina de llegar a esa cantidad. Pues es verdad que han pactado, entre comillas, o han pactado, han hablado de una cantidad que se acerca, pero que no llega. Entonces, no hay nada hecho con el Athletic Club, y con el Atlético de Madrid me parece que tampoco se llega a esa cantidad, con lo cual entrarían en juego otro tipo de variantes.
Ya. Gato, ¿lo ficháis o no?
Mira, yo he preguntado precisamente antes de entrar en el programa a gente del Atlético de Madrid y... como hace el gran Fabricio Romano, ¿no? Making progress, ¿no? Y le pregunté y me ha dicho, dice, de momento estamos en otras guerras. Entonces yo no sé si es que están contemporizando, están viendo otras opciones que también tiene que cerrar el Atlético Madrid, pero yo creo que el Atlético está trabajando. De hecho, es una pieza que al equipo le falta, porque es verdad que ahí se está utilizando a Marco Llorente, que lo está haciendo muy bien, pero es un tipo polivalente que lo puedes utilizar en medio campo más adelante. Y Nahuel, pues yo creo que es una opción para sacarla. Entonces, yo creo que están ahí. En estos ángeles siempre hay mucho tira y afloja, y estas negociaciones siempre se dejan un poco de lado para intentar que esto se parezca que queda en dique seco, y luego se retoma y se reactiva. Pero está claro que el Atlético de Madrid va a fichar un lateral derecho.
Se está fichando todo el Atlético de Madrid, Heriberto. Bueno. Baena, Cardoso, escuchábamos antes Almada, Ruggeri. Buen jugador Areso, buen jugador.
Sí, yo creo que muy del perfil de Simeone, la capacidad de trabajo. Yo creo que de los laterales que hay en la Liga Española, quizás es el que más equilibrado está en defensa y en ataque, que te ofrece unas muy buenas prestaciones atrás, en defender, que es lo primero que tiene que hacer un defensa, y luego sus proyecciones en ataque son fantásticas. Es muy buen fichaje. Creo que el Athletic Club, en su porfía, igual dejó la puerta demasiado abierta, no tirando por la tremenda y pagando la cláusula, y ahora pues a lo mejor lo puede pagar caro, porque al final te está llamando el tercer equipo histórico del país. Entonces, es muy difícil decir que no a eso.
Hombre, 12 millones de euros es un dinero, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
Sí,
sí.
Pero el Athletic tiene, lo que pasa es que, claro, Osasuna, el Athletic, supongo que por esa rivalidad histórica casi en el contexto del tema de los fichajes y tal, pues a lo mejor no le puede dejar... otra cosa que no sea el pago de la cláusula, ¿no?
Oye, querido, y que el pequeño hace muy bien. Sí. Es de Joan García y el Barça. Usted viene para acá, excepto que a mí, pequeño, no me interese otra combinación, poniendo los 25 y los 12 y lo que sean. Claro, es que
sobre todo es
autodefensa, queridos.
Luis.
Sobre todo porque Osasuna ahora está en situación de poder exigir eso, ¿no? Porque años atrás, igual hace 7-8 años en segunda, por ejemplo, me acuerdo con Merino, ¿no? Que Osasuna no tuvo opción y lo tuvo que vender, pues no sé si fueron 3 millones y medio al Dortmund, porque es lo que podía exigir, no puede exigir más, pero ahora mismo Osasuna está en disposición de exigir esos 12 millones y se está cerrando en banda eso, y me parece totalmente lógico.
Hombre.
Y aceptable.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona un fichaje a priori cerrado por el Athletic Club, pero que ahora se ha abierto cuando se ha metido por el medio el Atlético de Madrid. Luis Echenique, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, Luis, feliz verano, que vaya muy bien. Estaba pensando, Gato, que de fichar a Areso incluso le puede solucionar un problema al Atlético de Madrid, porque ahora tiene 4 extracomunitarios, sí. Le sobra uno.
Tiene que hacer ahí encaje de bolillos y suprimir a una de las plazas de comunitarios. Ya hablábamos de Lino, de Nahuel Molina, Y luego sobre eso decir una cosa, que parece que tiene ese nombre, con ese nombre parece que no ha hecho nada, pero si tuviese un nombre inglés o brasileño, estaríamos hablando de un pedazo de futbolista, pero es que ha hecho una grandísima temporada este futbolista.
Y mucho físico, o sea, ha fichado Atleti, sí, muchas piernas, sí. Muchas piernas físico para volver un poco a lo
juventud,
que era.
Eri, juventud, que hace falta al final rejuvenecer, porque al final este fútbol al día de hoy, Guas, es puro físico. O sea, o tienes piernas físico o vas apañado. Y aparte de la calidad que él tenga, es que si no, al ritmo que se juega y más con el eterno debate del calendario tan prolongado que hay y demás, tienes que tener a gente joven que aguante este infernal calendario, ¿no?
Y que este es bueno, hombre. Y luego después lo que decíamos, es defensa que defienda, es como lo del portero, qué bien juega con los pies y con las manos, hermoso como juega. Porque si con las manos se las traga, vamos mal. Pues este chico es un defensa muy completo y a mí no me extraña que tanto el Atlético como el Atlético estén locos por él, siempre es así.
Sí, pero al Atlético cada verano, Eri, ficha mucho. Habrá que exigirle por el perfil también de los fichajes, de la inversión hecha, cosas al Atlético. Que sé que estoy abriendo un debate que está muy encima de la mesa cada verano o cada temporada en función de lo que hace el conjunto de Simeone, ¿no?
Sí, está claro. Es por historia y es por muchas cosas también, ¿no? Es el único equipo que ha sabido romper el dominio de Madrid y el Barça en el fútbol moderno, ya sin irnos a lo histórico. Y claro, el Atleti invierte mucho, es verdad que también hace su encaje de bolillos porque tiene que ir liberando masa salarial para poder traer y todo eso, pero bueno, está fichando y está fichando muy bien, pero vamos, yo creo que el socio del Atleti poco a poco va exigiendo más en ese sentido al equipo y en eso están, ¿no? Pero no es un mercado fácil tampoco el Atlético porque sus números no son muy halagüeños. Lo que pasa es que el Atlético hace los números y cuadra los números, no tira por la tremenda.
Sí. Coincidís todos que los nombres que ha fichado de cara a la próxima temporada, si se incorpora eso también, digo, Baena, Cardoso, Almada, Ruggeri, son muy, muy en este verano del perfil de Simeone, Guasc.
Sí, hombre, eso además es que no es que sean, es que o son perfil Simeone o no vienen.
Sí, pero que en otros veranos, en otros mercados,
bueno, no.
Encontrabas a un jugador que dices, bueno, pues mira, lo intenta adaptar o intentas que se amolde, se acomode, pero es que a mí sí que me parece muy del
no
perfil.
No se mueve
Cholo,
un papel,
¿no?,
en el Atleti sin el permiso de Simeone. O sea, que todo lo que viene al Atleti son cosas que quiere Simeone y los aciertos son de Simeone y los errores también.
Y otra cosa es que te diga, el caso de Griezmann en su día, no, es que hubo que adaptarlo, que tal.
Por aquí va.
Sí, está bien, pero Simeone dice que venga. Y esto, pues, esto es un club, el equipo tiene su marcha, eso es así. Lo que pasa es que lo que comentamos el otro día es el vigente campeón de invierno. Y después se cae de una manera estrafalaria. Dice, oiga, ¿qué pasa? Oiga, que vino Julián Álvarez.
Sí, sí.
Que si Julián Álvarez, solo, pim, pum, 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 casi 200 millones. Oiga, mire, a ver en qué día este equipo tiene una continuidad, ¿no?
Sí. No, luego hay una cuestión con el tema de Simeone con fichajes argentinos. Que no 20, todos
he leído,
que,
el 20 es este, Almada.
Sí, sí, sí. Que algunos no les salieron bien del todo, Gaitán, Craneviter, Vieto, algunos se estrellaron profundamente. Sí, sí, sí. O sea, vino gente aquí que joder, pasaron con más pena que gloria, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el caso de Thiago Almada, un tipo que se ha manifestado abiertamente que quería jugar en el Atlético de Madrid, que habla con Simeone, verdad que son gente que tiene ya una afinidad y tiene medio trabajo hecho. Ahora pasa usted por la cámara de despresurización del Cholo, que tiene que pasar todos, pasaron hasta Griezmann. El único que se ha saltado ese paso ha sido Julián Álvarez porque está a otro nivel. Pero al final tienes que pasar por ese proceso.
Joao Félix ni salió.
¿Sí?
Que Joao Félix ni salió de la cámara.
A ver si van a empezar a salir aquí nombres que no eran perfil Cholo, pero el Cholo dijo que sí, pero después no pudo. A lo mejor vais a venir a mí, pero bueno.
Pero
sí, que
depende.
No se mueve nada en el Atlético de Madrid si lo dice el Cholo, ya lo sé.
No, pero tienes razón en una cosa, pero después depende del muchachito. Cuando Joao Félix viene, precio al margen, porque no es de ahora, hace tiempo que el kilo de futbolista está muy caro, Pero decías, joder, este chico el año que juega en el Benfica, pues dices, oye, pues es una apuesta interesante. No se ha enterado la criatura, claro, ¿qué vamos a hacer?
Es así. Pues,
claro.
Y que sí,
el malo era el Cholo, ¿eh?
Y que el Atlético tiene que empezar una liga siendo candidato a ganarla. Sí. Luego ya, lo que sea, pero tiene que ser
aparte,
candidato
aparte
a ganarla.
Y tú estás en la obligación, vamos a ver, tú, ¿quién tiene el cetro, el Barcelona? ¿Quién está peleando al final con el Barcelona? El Madrid. Y tú te has quedado a mitad de camino en un mes crucial, en dos semanas que se te fue la Liga, la Champions y la Copa. Bueno, estás obligado a recuperar eso, fichando, rejuveneciendo la plantilla y buscándole un paso más a este equipo, dándole un crecimiento mayor en fichajes y demás, y en exigencia. Yo estoy convencido, aparte, yo creo que Simeone lo dijo previo al Mundialito, ¿no? Y ya el tema de lo del tercero, yo creo que ya se le queda corto al Atlético de Madrid. Es decir, tú estás capacitado para pelearlo. Luego veremos, hay diferencia presupuestaria y están por encima de ti, pero tú estás en ese nivel ya. Para eso llevas aquí 13 años o 14 años ya, peleando y siendo la mosca cojonera de la Liga con estos dos equipos. Pues oye, a intentarlo, es así.
A exigirle, sí, sí, a exigirle desde el inicio. Guas, del Madrid, del Real Madrid no hemos dicho nada. ¿Hay que dejar al Madrid de vacaciones o...?
Está de vacaciones, ¿no? ¿Mm? Bueno, es que parece ser que todo está... Hombre, ahora vuelven a la coña esa de Arabia y de Vinicius y demás. Claro, y 350 millones, imagínate el número, ¿no? Que si Rodrigo y qué tal, ahí leía hoy yo que si Rodrigo va al Liverpool, entonces resulta que el Luis Díaz este viene al Barça. Bueno, son estas conjeturas de verano tan cojonudas, ¿no? Sí. Pero bueno, el Madrid imagino que lo tiene claro, ¿no? El Madrid tiene un... Yo creo que hay una cosa que se ha comentado poco. Huijsen al margen, tiene Militao, Rüdiger, Álava y Asensio. Cuatro. Tres de ellos, físicamente, ¿cómo está el asunto? Entonces, esas voces que hablan de otro central, y, oiga, que va a tener cinco o seis, sí, estamos de acuerdo. Pero que, visto con esa perspectiva, el año pasado, acuérdate cómo acaba la defensa del Madrid. Y luego la famosa cosa esa del conductor, que si no lo encuentran o no lo buscan, y qué pasa con alguno de los de arriba, claro.
Sí. O sea, es que yo para mí, igual lo has tocado al final. Yo creo que el problema del Madrid es que no tiene un sucesor de Kroos.
Es muy jodido, Chato.
Claro que es muy jodido. Pero yo creo que es el problema que más aflige a Florentino, que sigue, yo creo que, siempre ha soñado con Rodri, pero Rodri está como está, no se sabe muy bien cómo va a responder con la rodilla y demás, y es un fichaje que de mucha enjundia.
Y jugar el City, que tiene más dinero que el Madrid, el Atleti y el Porta Bonita juntos.
Pero que le sigue faltando para poder hacer la piedra filosofal de Madrid, le falta un tipo ahí. Que sea el que sea el que garantice ese juego, porque hasta ahora todo lo que se está viendo no te da... ni la vibración ni le ves el peso específico para subir ese rol, y es muy difícil en el Madrid, muy difícil después de lo que viene, claro, que viene de Kroos, y eso ha producido ha dejado un vacío ahí brutal, y eso no, yo creo que todavía no ha conseguido enmendarlo.
Si esto no fuera lo histérico que es, hay una razón humanísima y natural, que es las vacas gordas y las vacas flacas. Usted viene de una época que ha ganado 6 Copas de Europa en 11 años. A usted se le ha marchado Marcelo, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano, que estaba en todas las siguientes, Bale, Benzema. Digo, oiga, esto tiene que ir a menos. Son buenos futbolistas del Madrid, sin duda. Ahora, esa categoría que ha tenido el Madrid estos tiempos, que ha dominado Europa como vamos, que con mano de hierro, dices, mire, vienen unos momentos más complicados. Y después, claro, chico, el mercado está como está. Entonces, yo creo que es el decir, la apuesta de Xavi Alonso, yo creo que es un tipo que va a hacer un buen trabajo. Pero hoy día hay que ser consciente y decir, pues el Madrid está unos escaloncitos por debajo de los más grandes de Europa.
Ahí lo que sí tiene que envidiar el Madrid es la capacidad del Barça, que tiene para fabricar lo que necesita en la cantera.
Sí, pero, bueno,
es otra manera, es otro enfoque. La cantera de Madrid es casi más una manera de facturar. Hombre, evidentemente, si te sale un gran producto, te lo quedas, ¿no? Pero es más que nada una manera de facturar, pero es que, llegados a este punto, tal y como está el mercado, es que ni el Madrid puede ir al mercado a quitarle un jugador a nadie.
Pero sobre todo porque es que el Barcelona tiene mucho futuro. Tiene presente, pero tiene mucho futuro, que es a lo que vamos. Al final,
pero la necesidad le ha obligado al Barça a ponerlos, Gato. Es que si el Barça no se llega a ver apretado como se ha visto, no los hubiéramos visto en la vida.
No, es verdad.
Igual ni a Yamal.
Y yo añadiría, Eri, el entrenador, que ha caído de pie... Y que por necesidad, pero yo creo que también por creer en ellos, ha apostado por los chicos de la...
Bueno, el que los necesitó primero fue Koeman a la mayoría, ¿eh? Que bueno, sí, eso la gente se olvida, que es la gran herencia de Koeman.
Pero vamos a ver,
ya uno que sacó Xavi también, que apostó por ellos.
También,
o sea,
no, todos, pero yo dudo que si el Madrid hubiera tenido en su cantera estos tíos, yo creo que los hubiera puesto igual, porque en su día puso la quinta del buitre, queridos, y otros. Acaba de despedir a Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho, están... Esto del Barça es una cosa de un florecimiento de golpe que es inimaginable, ¿no? Pero claro, es que tú recuerdas, te hablaban de la coña del Mundial de Clubes. Oiga, mire usted, si es que del Barça venimos de unos años en que en dos temporadas consecutivas lo eliminaron 4 veces de Europa, 2 de la Champions y 2 de la Europa League. Entonces aquello era una cosa coquidísima con alfileres. De pronto, ¡pof! Ese Bernal que no juega, ese chico es magnífico.
Sí.
Y otros hay que se lesionó, vamos, que no juega. Y bueno, dices, bueno, pues los tienes. Yo creo que si el Madrid lo tuviera, pero pues igual no lo tienes. Y ahí es ese momento que florece como la quinta del buitre en su momento.
Claro.
Claro, que eso sí vas en metro a su casa. No es que uno era de Berga y el otro era de no sé dónde. Es que estabas tú cogiendo la línea 3 de Madrid hacia Estrasburgo, casa de Mitchell. Sí. Tres paradas, Martín Vázquez, y cuatro más, Sanchís. A ver, y el buitre. Entonces, estas cosas pasan cuando pasan, pero que ahora yo creo que mandara la histeria, has de decir, Real Madrid, le vieron unos tiempos complicados para volver a ser un equipo realmente dominador. Porque esto no es eterno, queridos.
Bueno, esto no es eterno. A ver, apuntad una fecha, o como mínimo tenedla en el calendario, 2026, que no es la inauguración, decía Guas, del Camp Nou, veremos, que puede ser, antes del Mundial, marzo, entre el 17 y el 25, la finalísima entre Argentina, campeona de la Copa América, sí, y España, campeona de Europa.
Otro partidito de cachondeo.
¿No te gustan? A mí estas cosas me gustan, lo siento, Guas.
La finalísima.
A mí me das mañana una Argentina-España, pues es fiesta mayor, pero míratelo bien. Querido, míratelo bien, que este equipo del Madrid y otros lleva jugando 12 meses seguidos. Empezaron en julio del año pasado y acabaron en julio de este año. Y jugamos cosas ridículas. Hay un 30% del calendario que sobra. Totalmente. Ahora, ¿dónde se juega esto? ¿En Campo del River?
Pues mira.
¿Qué fecha? ¿No? Repíteme la fecha.
Yo creo que no hay sede todavía, ¿eh? No hay sede.
Yo leí que se había jugado uno en Europa que ahora le toca América. O sea que eso sí es así.
Me quiere sonar, sí.
Eso es así, es coger 25 tíos nuestros, meternos en un avión, 12 horas Buenos Aires y vamos para allá a hacer el numerito.
Tienes razón, pero entre un partido
bien, hombre,
o un partidazo y un mundialito que puede condicionar más, hombre, me apetece. A mí, un España-Argentina, a mí,
sí, hombre, siempre,
a mí me apetece.
Sí, sí, pero con, sabiendo eso, que dice, oiga, venga, y más. Sí. Sí, si son las chicas estas de hoy mismo, que lo de Zeitana. Es que estamos, ¿cómo vas a estar en un 18 de julio? Es que es imposible. Yo me parece que es un abuso del deportista, vamos.
Yo estoy reventado, la verdad.
Pero aguantas bien.
Tadej Frade está reventado.
Bueno, sí. Pues, pero bueno, me pongo las patas en alto y ya está. Pero sí, hay que desconectar. Es muy necesario el descanso, ¿eh?
Hombre.
Yo soy muy poco de la liga del descanso y es verdad que yo a la semana ya he hecho menos el volver y tal y el jaleo. Pero es que luego lo pagas, ¿eh?
Es súper necesario. Eri, o sea, al futbolista que le exigen 3 semanas de desconexión mínimo, ¿no? 3 semanas, creo que
sí,
es.
Sí, el convenio, sí.
Mínimo, sí.
El convenio. Y para mí sigue siendo poco porque al final, y más a este nivel que estamos, y lo que estamos denunciando con
el
calendario, es un mes.
Y creo que al producto le vendría bien el no eche, el fútbol. Yo ahora lo echo de más. Antes lo echaba de menos. Antes el día del partido de tu equipo, de tu selección, era un día esperado porque era una vez a la semana. Es que ahora lo raro es que no haya partido y el día de partido ha dejado de ser, para mí, sinceramente, porque no me queda otra, intento disfrutar de lo que hago y lo que hago tiene que ver con el deporte y en su mayoría con el fútbol. Pero es que echo al fútbol de más. Hay, de verdad lo digo, demasiado fútbol. Al fútbol,
gracias,
como a todas las cosas bonitas en la vida, hay que echarlas de menos. O sea, Pepe decía, el pobre, que en paz descanse, que no quería vivir en Galicia porque quería sentir morriña. Pues yo creo que yo por lo menos necesito echar de menos el fútbol un rato.
Qué frase tan buena, ¿eh?
Sí, lo decía, sí.
Es que pero cualquier verdad, cosa en exceso no es buena.
No, hombre, y escúchame, y cada 3 días, y luego lo que dice la calidad del juego. O sea, a mí hablarme, hacer una abstracción de la temporada. ¿Cuántos partidos de verdad? No 5-0.
Ya.
Y exhibición, que diga, oiga, aquí viene un partido de fútbol con 22 tíos sacando el bofe y aquí esto ha acabado 3-2 y así.
Máximo provecho, sí, máximo provecho de un partido.
Un 10%. Un 10%. Entonces dice, no sé yo, ¿sí? Y ahora resulta que sale la liga profesional y dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con el mundialito. Ahora, a jugar el día 19, bueno, pues nada, pues a jugar, pues si el Madrid juega 70 minutos y se va del campo, pues oye, cojonudo.
Y porque vino la pandemia y lo de los 5 cambios, ¿eh? Imagínate que a nadie se le hubiera ocurrido meter los 5 cambios.
También,
que por
también,
cierto,
también.
A mí me parece otro deporte el fútbol con 5 cambios. Cambias medio equipo, ¿eh?
Bueno, es que el fútbol que conocíamos, los que somos un poco más viejunos del 78, por ejemplo, el fútbol de ahora a lo mejor no es el fútbol que nos gusta o el fútbol que entendemos. Pero ese es otro debate. ¿Me vais a permitir que vaya cerrando tertulia? Lo vamos a hacer con una tanda de mensajes porque está por aquí Silvia Ramos nuevamente. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Silvia, hola.
Si fuese por Tomás, jugaban un partido al mes, nos dice un oyente.
Y es mucho.
En cuanto a las reformas del Camp Nou, nos dicen primero diciembre, luego marzo, luego mayo, ahora agosto. ¿Lo terminarán de armar este año? Todavía llega enero y aún está sin terminar.
Espérate.
¿En serio alguien pensaba que iba a estar el estadio en menos de un mes? Porque yo no. En cuanto al posible fichaje de Aroeso en el Atleti, nos dice, sería un gran fichaje para el equipo, lo que dice Gato, necesitamos a gente con fondo y que quiera dejarlo todo en el campo. Si lo ficha el Atleti, me da que el Cholo lo va a tener de suplente teniendo a Llorente. Si trabaja bien y es constante, puede ser que juegue, pero Llorente es Llorente. Y una pregunta de un oyente para los encargados del tour en esta emisora, se la lanzo y a ellos luego que respondan. ¿Alguien ha ganado alguna vez 3 etapas seguidas en el Tour de Francia?
Vale. ¿Alguien ha ganado alguna vez 3 etapas seguidas? Pues mira, Eri, ¿te puedes quedar un poquito más con nosotros? Ya no
sí,
te va, ¿no? De 10 minutos no te va, ¿no?
Sí, hombre, sí, lo que quieras, hombre.
Perfecto.
Sí, pues... Escucha, pero si cuando estamos con Joseba nos vamos a la 1:25, que dice Víctor eso de...
¿Ya?
Bendito sea el Señor y tal.
Es cierto que después tenemos unos bloques, unos mandados. Tenemos el campo del gas, que hoy viene precioso. Tenemos una contraportada con una protagonista magnífica que trae Isaac Avilés. Con lo cual, hacemos una pausa y enseguida el Tour de Francia. Despido a Juan Gato. Gatuno, mil gracias. Cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Feliz verano. Wask, Albertito, abrazo
querido.
Eterno.
A ti otro rey, muy fuerte.
Adiós, Tomás, descansa, que vaya muy bien. Enseguida, el Tour de Francia aquí en el Partidazo de COPE.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Papa León XIV ha nombrado nuevo obispo para Lérida. La diócesis leridana recibe con alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Lérida, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Daniel Palau Valero. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo, o la pechuga entera de pollo Origen España, con un precio imbatible de 5,49 € el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
sigue por aquí Erifrade y en un punto determinado, porque tiene que estar determinado en la geografía francesa, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Estoy en Tarbes, aquí en el Pirineo francés, evidentemente.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí.
A ver, sí. Va a costar el bloqueo, va a costar.
No he empezado. Oye, yo.
No, está bien, hombre. Sí, parece, además, me he divertido mucho con la transmisión. No sé por qué, pero la transmisión de hoy ha sido muy, muy divertida. No digo que otras no, antes de que os tiréis al cuello, pero la de hoy ha sido muy divertida. Desde las 4 todos los días, final de etapa. Es lo que intentáis y lo conseguís en final de etapa en la COPE. Oye, ¿alguien ha ganado 3 etapas seguidas que nos trasladaba ese mensaje Silvia en el Tour de Francia?
Sí, sí, Pogacar el año pasado.
Vale, gracias, adiós.
Cavendish también, Merckx, bueno, en fin, sí. No es habitual, pero sí ha pasado.
Bueno, Eri, ¿tenemos Tour si es que teníamos Tour o esto se ha acabado?
Bueno, pues por los imponderables, sí, sí tenemos Tour. Lo normal es que lo gane el que lo tiene que ganar, que es Tadej Pogacar, pero en ciclismo a veces lo que pasa no es lo normal. Pues por muchas cosas, porque es ultrafondo, porque se corre en el medio natural, porque es una carretera, porque te puedes caer. Claro, ya nos vamos ya a cosas que no desea nadie, ¿no? Pero bueno, pues hay que estar. Siempre digo que para ganar una grande del ciclismo mundial tienen que salirte todas las cosas muy bien o bastante bien durante 25 días y a Pogacar le quedan 8.
Tú vienes manteniendo eso, ¿no? Sobre todo después de lo de Otacam. Es cierto que en las 2 etapas de los Pirineos en la cronoescalada también ha sido el mejor Pogacar. Está siendo el mejor. Bueno, ahora vamos a hablar porque parece que solo queda el tercer cajón del podio, pero ahora hablamos. Pero tú mantienes que le van a apretar y mucho. Después de esta 13ª etapa, ¿sigues manteniendo esto?
Sí, sí, sí. Le van a apretar y le van a forzar mucho en los descensos. Mañana hay 2 descensos muy importantes y creo que le van a apretar porque ya advirtió además en la pasada Dauphiné que le incomoda ese tema, que si ay, es que me han atacado en un puerto muy peligroso y tal, entonces creo que le van a apretar, que le van a incomodar y hoy Vingegaard pues por lo menos se ha visto un poco a su altura, no a la de Pogacar, a su propia altura. Lo de ayer pasa a ser anormal porque ayer perdió 2 minutos y pico en un puerto de 10 kilómetros y medio y hoy en un puerto de 11 kilómetros, en una cronoescalada de 11 kilómetros, solo ha perdido medio minuto, con lo cual
36 está segundos.
Eso está en su sitio, lo que pasa es que el otro está en un sitio muy lejos, diferente.
Ahora os pregunto por lo de este sábado donde aparece el Tourmalet. Antes, Quique, ¿has estado con Pogacar?
Sí, he estado en meta con Pogacar, un Pogacar que además ha dicho, mire, a mí me pagan para ganar y yo no voy a perdonar. Le decían si iba a levantar el pie, pese a la distancia, ¿no? Tiene 4.07 sobre Vingegaard y decía que por respeto a sus compañeros, él, si tiene la oportunidad de ganar alguna etapa más, lo va a hacer. Ha ganado 4 ya en este Tour y lleva 21 en total. Explicaba un poco cómo había sido la subida a Peyragudd, que le ha llevado a la victoria tan sólida de esta tarde.
He ido sin radio en la primera parte de la crono. La táctica era ir a tope desde la salida hasta la cima, así que solo confiaba en los puntos intermedios. Vi que en el primero estaba a 5 segundos en verde y esto me dio motivación. El segundo era un poco mayor y sabía que iba a buen ritmo.
Ya me alucina aquí que de inicio lo de, entiendo que hace y deshace, pero lo de he ido sin radio, eso ya me alucina mucho.
Sí, le apetece ir sin pinganillo y que no le vayan diciendo vamos, ni nada, ¿no? Eso es ya un poco, forma parte del ciclismo antiguo. Ha ido con una bicicleta normal, además, en cambio, pues Vingegaard ha salido con una bici de contrarreloj, bueno, era una cronoescalada que no es habitual en el Tour y, bueno, cada uno ha salido con lo que ha querido oportuno, pero ha ido con una bicicleta normal, la misma de mañana, vamos.
Uh-huh. Eri, en los que van a apretar a Pogacar, lo digo, alicientes, Pogacar primero, Vingegaard segundo, a ver quién se lleva ese tercer cajón del podio. ¿Podemos pensar, por pensar, disfrutar y soñar, sé que podemos, pero en alguna victoria algún español en este Tour?
Sí, 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 yo creo que sí, que vamos a tener opciones. No pasaría nada, o sea, no sería descabellado un Tour sin una victoria española, podría pasar. Italia, por ejemplo, que es algo en el ciclismo mundial, ha conseguido su primera victoria en este Tour después de 6 sin hacerlo. O sea que vamos a ponderar lo difícil que es ganar en esta carrera, que esto es el Mundial. Esto es un Mundial anual de esto, de carreras de 3 semanas, pues esto es un Mundial y aquí viene gente muy buena. Y podría ser que nos fuéramos sin ninguna victoria, pero creo que que hay españoles que pueden optar a ella, y por qué no pensar en Carlos Rodríguez y Enric Mas. Enric Mas parece que cuesta un poco, pues por esa sus pocas prestaciones en un mano a mano, tendría que llegar solo, pero bueno, vamos a confiar que esas piernas tengan permiso para intentarlo, que aguante lo más posible con el grupo de favoritos o que se meta en una fuga, y a ver si puede tener su chance. Ya casi lo tuvo el año pasado, lo que pasa que a Pogačar le pilló en esa fase voraz de honrar a la marca, de honrar el trabajo de sus compañeros, y le dejó con la miel en los labios. Pero bueno, Enric Mas, Carlos Rodríguez, que también ganó la suya hace un par de años. En escapadas Castrillo, Romeo, se pueden manejar, Johnny Zaguirre, que aunque no, yo creo que ya sus 100 mejores días de competición ya los ha corrido, pero bueno, sí, tienen que salir las cosas muy bien, pero sí podemos soñar con ello, y los sueños son.
Vale, el mejor español, Carlos Rodríguez, ¿no?
Sí, decimosegundo a 20-44, que es un mundo, con lo cual va a tener opciones de aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Pero ten en cuenta, Albert, que es que hace dos semanas que andamos por aquí, han ganado 5 o 6 corredores, ¿eh? Pogačar ha ganado 4, Merlier ha ganado, los sprinters evidentemente, Van der Poel ha ganado, y hay un montón de corredores buenísimos que ni siquiera han estado cerca de ganar, y eso es lo que le ha pasado al ciclismo español. Vamos a ver mañana, y si no el domingo. Iván Romeo prometía hoy en el micrófono de COPE que iba a ser su día el camino de Carcassonne, vamos a ver si tiene la opción.
Uh-huh. ¿Qué perfil de etapa, qué recorrido tenemos este sábado, Quique?
A tope, la etapa reina de los Pirineos, con el Tourmalet, evidentemente. Después del Tourmalet siempre viene el Aspen, que es el puerto que está al lado, y luego la bajada directa camino del Peiresurt, que es el puerto de hoy. Se baja, Bañeres de Luchón, y a partir de ahí para arriba otra vez a la estación invernal de Superbañeres.
Vale. Escucha, casi 2-1. ¿Has tenido tiempo de poner un ojo en el Abierto Británico de golf?
Sí, qué mal final de Ram, sí, ¿no? Que ha acabado muy... Ha acabado muy enfadado con su juego, dice que no ha tenido la ocasión de hacer birdies, y que hoy era un día propicio para hacerlos. Los ha hecho el número del mundo Scottie Scheffler, que está con menos 10. Es una distancia sideral, está al par Ram, son 10 golpes, hay 30 y tantos jugadores por delante. Muy difícil, más enfadado también estaba Sergio García, que ha pasado el corte con más 1. Van a jugar el fin de semana, pero yo creo que apenas sin opciones, teniendo en cuenta que por delante, por ejemplo, al margen de Schiffer está el inglés Fitzpatrick con menos 9. Bueno, de momento, los dos primeros días no han sido demasiado halagüeños, vamos a ver qué pasa el fin de semana.
No muy buenos. Déjame que destaque que un buen amigo nuestro, periodista de La Vanguardia, Luis Buxeras, ha explicado hoy que la Ryder, que me parece una de las noticias del año... Es el torneo más prestigioso de golf. Va a volver a España en 2031. Fue en 1997 y va a ser en Caldas de Malavella, en Girona. Un anuncio que en principio tiene que llegar martes o como mínimo la semana que viene, ¿no?
Sí, la Generalitat de Cataluña ha conseguido la financiación final que faltaba, 40 millones de euros, para que la Ryder vuelva a España. En el 97, con sede de capitán, Europa ganó. Ya sabéis que es un Europa Estados Unidos. Y esto es un evento mundial, yo creo, más... mayor que la Copa América de Vela que tuvimos en Barcelona hace unos meses, y bueno, será un eventazo en 2031. Le toca a Europa y será en España, en Caldas, en el campo de la PGA.
Pues estamos de enhorabuena. Quique, descansa, mañana te escucho, gracias.
Muy bien, un abrazo para todos.
Heriberto, lo mismo, ¿eh? Cuídate y mil gracias.
He estado aquí mirando la Biblia del ciclismo. Armstrong ganó 3 etapas, lo que pasa es que, claro, luego pasó lo que pasó en el año 2004 seguidas, porque estábamos hablando de victorias seguidas, y Cipollini firmó 4 victorias seguidas en el 99.
Que al final se han picado y, claro, te traen las estadísticas.
Uy, menudos somos los del ciclismo con el momento Mecedora. O sea, tú tiras una moneda al aire habiendo 3 que les guste el ciclismo... Y empieza, no, pues yo me acuerdo que en el año no sé qué tal. Sí. No, se subió por aquí, no se subió, como si fuera importante.
Pero está bien, escucha, a una pregunta, respuestas.
Sí, pero a veces son muchas a la vez.
Bueno, pero eso los controlas tú, que es tu terruño.
Sí. Claro
Eri,
sí.
Mañana te escucho desde las 4, final de etapa 14ª del Tour en COPE. Cuídate, amigo, gracias.
Hasta mañana, chao. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Y ahora aquí en el partidazo, motor.
motociclismo. Nos vamos hasta Brno, en la República Checa. Ha vuelto 5 años después el Gran Premio de MotoGP y ha vuelto Jorge Martín, 17º puesto en los primeros libres. Más detalles, Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le ha ido a Jorge Martín? Decíamos, discreto papel, no sé si el agua ha tenido mucho que ver o no, y Marc Márquez, que ha tenido algunos problemas técnicos, pero al final ha firmado el mejor tiempo.
Sí, pero déjame que te corrija, ¿eh? Porque al final creo que te has quedado con los resultados de la mañana y te han faltado los de la tarde. Y la tarde marcaba el paso directo a la Q2, los 10 pilotos más rápidos. Es verdad que una pista completamente anegada, ha llovido muchísimo, son los que mañana van a disputar seguro las primeras posiciones de la parrilla de salida. Faltarán las dos plazas que salgan de la Q2, y entre esos 10 mejores está Jorge Martín. Ha terminado en la quinta posición, ha sido con lluvia una práctica un poco extraña, porque de hecho se han metido las 5 marcas, cada una con 2 mudos, que no suele ser habitual, porque normalmente suele ser casi un monólogo de Ducati y luego pues salteadas en algunas de las otras motos. Y esta vez pues ha sido Ducati también la que ha mandado, pero por Marc Márquez, que le ha sacado medio segundo a Johan Zarco con la Honda. Brutal el dominio de Marc, como decías tú, con un inicio bastante accidentado de Gran Premio, con ese entrenamiento en el que ha tenido muy poco tiempo y aún así ha sido capaz de terminar siendo el más rápido. Y luego pues hemos estado muy pendientes de Jorge Martín, por un lado, que ha estado fantástico porque ha estado casi siempre metido en las primeras posiciones, y en una situación en la que, digamos, el físico es menos importante y en el que es más fácil fluir, ha fluido muy bien y ha terminado en ese 5º puesto. Y a ver qué es capaz de hacer este sábado en el entrenamiento oficial, y luego por la tarde en el sprint tendrá su opción de probarse por primera vez, bueno, por segunda vez en la temporada. Lo que pasa es que aquella vez en Qatar pues llegó mucho más mermado. También ha sido muy interesante lo que ha hecho el segundo del Mundial, Alex Márquez, que a falta de 6 minutos se ha caído cuando estaba fuera de los 10 mejores. Ha salido de la pista corriendo a buscar a alguien que le llevase al garaje para coger la segunda moto, y ha encontrado un tipo con un scooter, le ha dejado allí tirado, le ha robado literalmente la moto, ha salido corriendo hasta su garaje, ha soltado 3 ese scooter, ha entrado como una bala y estaba esperando allí la moto, ha salido con 3 minutos y ha sido capaz de colocarse en la 90 posición. Alex, que viene todavía requeante de la operación en el dedo de la mano, que ya le tuvo un poco, digamos, mermado en Alemania, aunque terminó segundo, y que ha conseguido también meterse entre sus 10 mejores. Así que va a ser muy interesante lo que pase mañana, teniendo en cuenta que a priori parece que el que quiere dominar aquí otra vez es Marc Márquez.
Vale. ¿Con lluvia o sin lluvia en la jornada del sábado?
Pues teóricamente sin lluvia. Hoy las previsiones no han acertado mucho, porque se esperaba que no hubiese tanta lluvia por la tarde, sí que se esperaba que por lo menos pues cayese algo de agua, pero un poquito más tarde. Pero de hecho han tenido que parar la sesión, han interrumpido el final de Moto2, MotoGP se ha retrasado y mañana teóricamente va a ser en seco, que va a cambiar bastante el panorama. Pero no es un circuito, lo has dicho tú, en el que no se corre desde el 2020, el año de la pandemia. El asfalto estaba en muy malas condiciones por entonces, y este año en junio lo han vuelto a asfaltar y está fantástico, pero esto ha cambiado por completo las referencias, también ha cambiado mucho las MotoGP, así que vamos a ver qué sale del entrenamiento matinal del primer libre. Quedarán las primeras pistas para lo que pase en el oficial, y luego pues a partir de las 3 de la tarde ya tendremos la parrilla para ese sprint que marcará la previa, digamos, de lo importante del fin de semana, que es la carrera del domingo.
Claro, para superar ya el Ecuador con esta prueba del Mundial. Pues mañana actualizamos. Borja, gracias, cuídate, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, Borja González, en el partidazo, donde ahora llega el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Vamos con una de las citas semanales aquí en el partidazo, una de las marcas de este programa, el campo del gas, el boxeo en la radio. Bueno, están los que más saben Don Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Albert? Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Un auténtico placer. Recuerdo que a Jaime lo dejábamos la semana pasada en Nueva York. Y está el director José Luis Garci, entiendo que en su retiro. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, si se le puede llamar retiro a esto, que bueno, más que retiro es un placer, pero bueno.
un retiro placentero, director.
Claro que sí.
Es el Casten Gandolfo del director.
Lo que pasa es que el director no lo ha recuperado, siempre ha ido a su Castel Gandolfo.
Sí, siempre estoy aquí. Es que es una bendición Málaga, ¿eh? Está muy bien. Joder. Y sobre todo la Costa del Sol, esta es un prodigio. Porque hace calor, pero no tanto. Y cuando hace frío, pero no tanto. Tiene un clima extraordinario. Ahora ha hecho unos calores tremendos, ¿eh? Por lo visto, en Madrid también, ¿no? Mucho calor. Bueno, ¿y de dónde es, Jaime? Yo no lo sabía, pero en Bilbao hay veces que se pone a 40 grados.
Sí, sí, se quieren tirar a la ría. En Bilbao, cuando hay 40 grados, se quieren tirar a la ría, desesperados.
Mirad, lo comentábamos antes, al inicio del programa, esa canícula que por una cuestión meteorológica, pues nos va a acompañar, digo yo, por lo que dicen también, hasta más o menos el 15 de agosto.
Bueno, también es agosto, y perdón, claro, es verano, si es que es lo que toca.
Claro,
cuando hace frío, porque hace frío.
Eso
cuando
es.
Hace calor, porque hace calor.
Yo le llamo Albert, le llamo la cofradía de la eterna queja. Siempre está quejando.
Es que este país, que no se me enfade nadie, es que somos el país de la queja, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí.
De calor, pues claro, en agosto, cuando íbamos, director, a la velada del Campo El Gas, ahí no es que hacía calor.
Es que ahí no se pensaba en el calor. Ibas a la velada, ya veabas, por supuesto, que hacía calor, pero, y que además, lo que te ibas a tomar no estaba como ahora helado, porque el Bibi, en el Ambigú, te echaba un hielo como mucho en el cuarto.
Estaba cotizado el hielo.
Pero cómo nos remontamos a épocas anteriores. Oye, sin huir mucho de la actualidad, básicamente hoy, ¿verdad, pareja? Lo que tenemos que hacer es cerrar un capítulo que dejábamos abierto la semana pasada con esa velada histórica de boxeo femenino en el Madison y sobre todo esa opción de una española, de nuestra Jennifer Miranda, de ser campeona del mundo indiscutida. Al final, Jaime, derrota de la gaditana, pero plantando cara, ¿y de qué manera, eh?
Sí, son estas derrotas. Bueno, primero, como dices, ¿no? Justo ahora, hace una semana, estábamos ya con los nervios a flor de piel. Claro, abrir el Madison Square Garden, ¿no? Es siempre un acontecimiento para el boxeo, pero que se haya abierto para una velada íntegramente protagonizada por boxeadoras, pues es un, como decía yo, en territorio de Muhammad Ali, de Joe Frazier, de Sugar Ray Robinson, de Rocky Marciano, que todo eso se haya abierto para las mujeres y que encima, esto ya de por sí es muy noticiable, pero que una de las nuestras pues estuviese haciendo un combate tan importante y dejando el pabellón tan alto, demostrando que todo el trabajo anterior no había sido en balde y que al final, oye, culminó con una excelente pelea, lamentablemente, pues muy mal puntuada por los jueces, algo ya, por otro lado, que ya estamos bastante acostumbrados, pero la verdad es que yo creo que fue una noche, no podemos decir redonda, porque redonda hubiese sido, que hubiera ganado Jennifer.
Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, porque yo puntué, para mí fueron seis asaltos y cuatro para Jennifer, que empezó maravillosamente la pelea, que no le impactó para nada al Garden, que estaba con una seguridad, y oye, el primero, el segundo asalto, el tercero. Yo creo que los que le hicieron perder más fueron los dos últimos, que los que ella pierde con mayor claridad. Pero yo creo que fue un 6-4, o sea, no estoy de acuerdo con la puntuación que dieron, incluso alguno dio una puntuación, uno de los jueces, tremenda.
Dos,
¿no?
Asaltos, es que esos cuatro asaltos que dices tú es lo que digo yo, o sea, sí. Yo ya casi uno que se pone a mirar estos combates de verdad con una mentalidad casi de juez contrario, o sea, porque digo, a ver, no me quiero dejar llevar y tal, pero es que cuatro asaltos de Jennifer Miranda es fijo, y luego hay un par de ellos, hay uno, pues estos asaltos en los que hay sus más y sus menos, que lo mejor es que Alicia Van Garne, que es una boxeadora explosiva, de cambios de ritmos, estuvo muy apagada, y esto normalmente cuando una boxeadora que es campeona del mundo, indiscutida, y no luce, es porque la rival la está complicando. Y así lo dijo luego, lo reconoció la propia Alicia Van Garner, que dijo, la española tenía un plan, le salió bastante bien y yo nunca estuve cómoda, lo dijo ella, ¿eh?
Sí, creo que Jennifer estuvo sensacional, sobre todo sin ningún tipo de complejo, salió al Garden como si y de fuera todos los días. Y además, de verdad, mirando a la cara a su rival, y empezó la pelea de una manera de que yo creo que estaba un poco desconcertada Alicia, porque dijo, bueno, yo no me lo esperaba. Y creo que muchos de nosotros tampoco, que tuviera esa actitud tan estupenda, tan de buena boxeadora. Y yo creo que fue eso, 6-4, y sobre todo decidió un poco los dos últimos asaltos, que es donde yo creo que hubo mayor incidencia de Alicia. Pero bueno, creo que para ella es extraordinario haber hecho esa pelea en el Garden, y que es no sé, para mí ha ganado mucho impacto. Y como tú dices, en lo de los jueces, ya para qué vamos a hablar, si es que es un poco extraño, ya no se sabe cómo se puntúa, yo ya he perdido, no se sabe, porque hay veces que está tan igualado que no puedes decir nada más que nulo. Eso me pasó con Katie Taylor y con Amanda Serrano, para mí fueron 5-5, o sea, pero que era muy difícil algunos de decir por qué sí a esta y no, es muy complicado. Yo creo que habría que puntuar de otra forma ya, porque hay que dar ya un 5-5, porque es imposible un primer asalto donde apenas pasa nada, ¿a quién se lo das? Y claro, luego es muy importante darle ese punto sobre otro.
Y luego lo que no puede ser es que, yo creo, a mi juicio, que solamente haya, tú decías eso de Katie Taylor, 5-5, lo que no puede ser es que de repente alguien vea 9 asaltos, 8 asaltos, y pero bueno, chico, ¿tú qué has visto? O sea, no, o sea, es que haya esa disparidad, es que más o menos la gente, porque solamente un asalto que puede comenzar alguien bien y terminar la otra mejor, pues solamente un asalto lo que decide todo. Pero lo que no puede ser que en el caso de Jennifer, que haya dos jueces que la vean ganar a Alicia Von Garner 8 rounds. Pero decir, sí, ¿qué habéis visto, chicos?
En fin. Bueno, ya borro del guión la pregunta que os iba a hacer, porque ya antes de la pregunta me habéis dado la respuesta de si Von Garner, la campeona y la boxeadora local, con estas circunstancias y estas dos coincidencias, ha influido en un combate que se ha decidido a los puntos. Vamos a compartir cómo contó Jaime Ugarte esta final, este combate en Netflix.
Y ya este en el segundo asalto ya hay más intercambio de metralla. Muy bien, ahora con la derecha que ha llegado al rostro de Alicia Von Garner. Lo mejor es la impresión que está dando de que no le viene grande la pelea, con otro buen jab de izquierda por parte de Jennifer Miranda al rostro de Alicia Von Garner.
Si se acorta la distancia, creo que va a ser perjudicial para Jennifer Miranda, que tiene que seguir trabajando con el jab.
Alicia Von Garner ha salido a ganar el round, claramente, como pensando, oye, yo tengo esto que cerrarlo bien.
Ha estado, quizás en la primera parte para mí ha sido de Miranda, la segunda parte puede ser más favorable a Von Garner. Ahí está, el combate está muy igualado.
Ladies and gentlemen, after 10 full championship rounds, we go to the judges' scorecard for the official decision.
Es un combate más.
Von Garner, pero es que se lo podía haber llevado perfectamente Jennifer Miranda. Bueno, escuchábamos a Ugarte, también a Marchiegui. Si el director y Ugarte hacen una pareja espectacular, ya no digo la pareja Ugarte y Marchiegui, que además tiene tradición e historia. La protagonista de todo esto, Jennifer Miranda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, y tú, Jennifer, ¿cómo estás? A ver, ¿qué pozo te deja ese combate? Porque te digo una cosa, estamos todos y todas orgullosísimos, ¿eh?
Muchas gracias, esa es la parte buena, ¿sabes? Lo que me llevo, eso es lo que me mantiene ahora feliz de escuchar y los mensajes que he recibido y de haber dejado a mi país en alto, que parece que siempre que va uno allí, pues se creen otras cosas, ¿no? Y creen muy fácil que vamos a no ganar, ¿no? Entonces estuve muy orgullosa de que todo el mundo se sorprendiera y estoy muy orgullosa de dejar a mi país como lo que somos guerreros, porque sin tener tanta fuerza como ellos en el boxeo, salen unos deportistas de aquí increíbles, con una raza increíble. Y me propuse eso desde el principio, no me va a pisar y no me va a dejar. Y cuando estuve allí en la COPE yo hablé con vosotros, dije... Sí. Tienes que estar muy preparada mentalmente porque te intentan machacar, es lo más duro, no parecer menos nada más que te subas ahí, porque nosotros nunca hemos vivido eso y es muy difícil. Entonces yo, eso fue como, eso no va a pasar, no sé qué pasará en el combate, pero eso me niego, y me preparé mucho, mucho. Yo decía, no me va a mermar en la rueda de prensa, no me voy a hacer chiquitita en el face to face, no lo, y oye, muy contenta por ello, sí.
Sí, y lo conseguiste, ¿eh? Porque la sensación, como tú bien dices y como también explican Jaime y Garci, es que desde el primer momento vas a buscar el combate y tienes claro que puedes ganar, ¿verdad?
Sí, la verdad es que salí muy fiera. Yo me metí en la cabeza que no me iba a noquear, que yo era más fuerte que ella y que tengo más corazón que ella. Y no sé, en ningún momento de toda esa semana la vi como alguien por encima mía. O sea, me vi tan yo por encima todo el tiempo que porque me fijaba, nosotros la teníamos muy estudiada. Javi, mi entrenador, Javi Pardo, es un máquina en eso. Entonces, sí. Nosotros ya, mis entrenadores de Estados Unidos la conocían. Ellos me decían, Jenny, eres muy fuerte, te conocemos y eres muy fuerte mentalmente. Tú eres más fuerte que ella. Javi la tenía muy fichada y ella se frustra. Entonces yo me di cuenta de eso en muchos detalles. Yo hacía cosas en el pesaje y bien, y ella se frustraba. Entonces yo me di cuenta, confié en mí mucho. Y yo decía, te voy a machacar, o sea, te voy a machacar de alguna forma. Y ¿sabes qué? Que siempre se dice mucho, y en Estados Unidos se habla mucho de la fuerza, el boxeo, el fuerte, y se premia mucho eso, ¿no? El que hace caos, el que no hace caos es muy malo, el fuerte, el que noquea, todo eso se premia mucho, pero no se habla nunca de la inteligencia, y el boxeo es para inteligentes, y eso es lo que yo siempre he defendido desde que empecé, porque me di cuenta que es que el listo, el que es inteligente en el ring, también gana, y muchas veces gana los combates más duros.
Mira Mayweather, Jennifer, mira, Mayweather era el claro ejemplo de eso, Floyd Mayweather.
Exacto, por eso me gustaba tanto.
Yo creo que ya lo que
y teníamos una estrategia.
Alicia se desconcierta porque no coge la distancia. Sí, tú con el jab estás manteniendo una distancia que a ella no le viene bien. Y el primer asalto, el segundo, el tercero, está un poco desconcertada porque no sabe cómo tener que actuar. Entonces, mientras tú mantienes esa distancia con el jab, ella está perdida. Al final, evidentemente, claro, con el cansancio y eso, por eso digo yo, en los dos últimos asaltos, claro, ella impone un poco su distancia. Pero yo creo que tienes que estar satisfecha y creo que lo estás porque has hecho una pelea extraordinaria en la catedral del boxeo y eso te lo llevas para toda tu vida.
Sí, Garci, la verdad es que eso que has dicho me lo dijo también un boxeador de talla mundial, me dice, te has ganado un hueco en el boxeo mundial, y es verdad que estás con las ya en el top, y eso, se me pone los vellos de punta, porque... Madre mía, no
es que
sido,
cuando,
no ha sido
pero
fácil,
Jennifer,
¿no?
Que es que cuando decimos eso, que es verdad, que los escenarios pesan y que luego yo y sobre todo, no sé, yo creo que lo más importante, o sea, yo particularmente lo que es en, tu desempeño en el ring, a mí no me sorprendió. Yo sabía que tú ibas a estar a la, lo que sí que recuerdo que te vi con el aspecto como con mayor concentración que nunca, con mucha determinación. A veces incluso cuando todos lo que están diciendo, ¿no? Ir hasta algún cruce intercambio en un sitio que quizás a lo mejor la convenía más a ella, pero como que tú a ver, tú ahora me dices ahora, como que tú ahí tampoco querías darle no me voy a marchar de aquí tampoco, si quieres esta pelea aquí me quedo.
Exacto,
también, ¿no?
Exacto, date cuenta que al final ya sabemos que como no intentemos o sea, darle ya mucho más, no nos iban a dar el combate,
eso
entonces
es,
yo intento quedarme y cruzarme con ella, intento hacer eso, pero claro, es difícil porque no la cazo con su derecha y ahí se agarra, fíjate que normalmente soy yo la que agarra más y yo decía que no quiero agarrar, que me suelte, que quiero seguir. Pero sí, ahí me complica un poco más. Pero es que si no hacíamos eso, o sea, si la noqueaba, empataba, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
La cosa estaba difícil.
No, eso
pero
es, eso
lo que
es
sí
seguro,
es cierto que...
Eso, Albert, es una pena porque cuando estamos hablando de estos campeonatos, y pero bueno, en el Reino Unido, y cuando vas un poco un españolito, una españolita a esto, o sea, es que tienes la sensación de que tienes que ganar con absoluta claridad.
Sí.
O sea, es como si fuera un partido de fútbol que todo el mundo entiende, que siempre ponemos los ejemplos. No, es que hay que ganar 4-0. Oiga, no tengo que ganar 4-0, tengo que ganar 1-0.
Oiga, hay que ganar,
ganado.
Claro.
O sea, no tengo ganar, que ganar.
No, no tienes que demostrar que tienes que ganar más de lo que tienes que ganar. Estamos
eso
de acuerdo.
Es,
sí, sí,
eso
sí.
Es.
Jennifer.
Lo que decía Garci, que al final, si el primer asalto no pasa nada... ya dan por hecho de que se lo dan a la campeona,
es,
pero es
claro.
Que hay un problema, que si tú sigues el reglamento, si yo he llevado la iniciativa,
eso,
si yo he tirado más golpe, aunque sea al aire o tocándote flojito, él debería de ser para mí. Entonces, lo que sí debería de cambiar en el boxeo es que cuando tú te subes con una campeonísima, da igual quién sea, el Dios mío, el que sea, el Canelo, el Dios, lo que sea, tú no tienes que partir de menos 10, porque él es el campeón. Él se tiene que demostrar desde ese nuevo combate, es un nuevo combate, y debe ser de 0-0, de tú a tú. Entonces siempre partimos con que si estás con un campeón, empiezas de menos 10, y se da por hecho. Es como, ya,
claro.
Yo he escuchado, ¿no?, la expresión, no, es que tendría que haber hecho un poco más para poder ganarla. No, debo de ganar 6 rounds y ella 4.
Pero si el campeón o la campeona, si tienen una ventaja, que es que si empatan, si hay combate nulo, retienen el título. Esa es la ventaja que tiene ya el campeón o la campeona.
Exacto.
Esa ya es una ventaja. El empate les es favorable. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es ganar, como digo yo, de punta a punta, o sea, para que te den un round. O sea,
hombre, no olvidemos que estamos con quien estamos, que ya es difícil ganar un round arriba, ya eso es un milagro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, es que te piden cosas que bueno. Que
al final hay que tomárselo como un triunfo, que un juez te diera, o sea, dos jueces dos y uno tres asaltos ganados.
No, increíble.
Increíble.
Lo que está claro
increíble.
Es que la anulamos. Y nunca ha lucido tan mal, con ninguna boxeadora ha lucido eso tan mal como lució ahí. La anulamos completamente.
Tengo una curiosidad, Jennifer, los colores del calzón, blanco, rojo, azul, ¿por qué? Porque alguien ha querido ver como una cesión a la bandera de Estados Unidos, ¿por qué esos colores?
No, o sea, es que se han equivocado, porque es que era por la Mujer Maravilla, era por Wonder Woman.
Ah, vale. Claro, alguien decía, no, mira, para entrar y generar buen rollo, buen ambiente, alguna cesión. No me lo creo.
Incluso dando el guiño más a Costa Rica, ¿no? Que mi papá era de Costa Rica, incluso con esa ilusión también de que llevaba... Él murió y hubiese estado súper feliz ese día ahí conmigo, que seguro que lo vio, pero bueno, era un poco guiño ahí. Y por otro lado, el de superhéroe, porque yo, esto ha sido de superhéroe llegar hasta aquí.
Muy bien.
Era un poquito eso.
Pues nada, Jennifer, que estamos muy orgullosos, que yo ayer hice un ejercicio que me lo pasé muy bien y le pido a la audiencia, a los oyentes del partidazo que lo hagan, que se metan en Netflix, que vuelvan a ver la velada entera, ese combate espectacular de Jennifer Miranda, que entra muy bien, que entra rápido, y con todo lo que hemos comentado, seguro que si tenían alguna duda, ya no la tienen. Jennifer, esta es tu casa, gracias, feliz verano.
Muchas gracias, igual a todos. Buena, gracias, chao.
Buena. Un besazo, Jennifer, ya
un
nos
besito.
Vemos.
Vaya,
muy bien. Eso. Jennifer Miranda, nuestra campeona. Además, estos días, la Asociación Mundial de Boxeo ha organizado en Madrid la primera convención europea, con homenajes a Jennifer. Recordemos que España ha tenido 14 campeones mundiales de boxeo. Ugarte, ¿y ahora qué? Por ejemplo, por delante, ¿qué tenemos? Que la canícula ya la tenemos, pero por delante, entrado el verano, ¿qué tenemos?
Escucha un poco, como decía aquel, escucha un poquito. Mañana en Wembley.
A ver.
Mañana en Wembley, 100.000 personas. Nada. A partir de las 6:30 de la tarde, una velada que tiene como combate estelar la unificación de los títulos, y hay un campeón, habrá un campeón mundial unificado de los pesos pesados. El inglés Daniel Dubois frente al ucraniano Oleksandr Usyk. Mañana en DAZN a partir de las 6:30 de la tarde. O sea, espectacular. Va a haber un ambiente increíble y es un peleón, porque Daniel Dubois, el director lo ha visto recientemente, viene de noquear a Joshua, viene de hacer grandes combates, y Usyk, pues chico, para mí es el número uno, esto que se dice en este ranking libra por libra, que decimos entre todos los pesos, para mí en estos momentos es el número uno, el mejor boxeador que hay sobre la faz de la tierra. Y mañana tenemos eso. Y no hay parones, Albert, en el boxeo, así como otros deportes, tienes parones,
sí.
O sea, iremos diciendo, pero vamos, regresa Pacquiao, mañana también, el 2 de agosto hay una velada en Málaga muy buena, que pelea Samuel Molina, pero bueno, que hay un montón de mañana hay doblete, hay otra, termina este combate y hay otra que pelea otro de los pesos pequeños, en este caso buenísimo, Jesse Van Rodríguez. Es decir, es un deporte que tiene una actividad increíble, no paramos.
No, la velada de mañana es como la final del Mundial en Wembley.
Eso es.
Bueno, lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Cómo me gusta aprender de vosotros, como si fuese la final del Mundial en Wembley, director.
Pero, Alberto, imagínate cuando dijeron Usyk...
imbatido toda su vida.
Exacto, campeón mundial del peso crucero, oro olímpico en Wembley contra un inglés... En el momento que anunciaron la pelea y salieron a la venta las localidades, se vendieron en minutos 60.000 localidades. Y en Wembley, sí, el Wembley, el del arco, la catedral mundial del fútbol, ¿no? Ahí, y bueno, es una cosa, como digo yo, todos los ingleses entonados ahí con sus agüitas minerales y tal, y luego ver un campeonato que tiene una pintaza increíble.
Pues va a ser la catedral mundial del boxeo.
Para mí ya sabes, Jaime, que es... siempre el favorito, ¿no? Sí. Pero es que, como tú dices, está empezando a ser una leyenda, porque yo creo que hay muy pocos boxeadores que no han perdido nunca. Por ejemplo, yo recuerdo uno, Laszlo Papp.
Sí.
Nunca perdió una pelea, nunca, ni de aficionado, ni de chaval, ni luego, y fíjate qué pena, por las autoridades nunca le dejaron pelear por el título del mundo, que lo hubiera ganado de calle, pero nunca pudo ganarlo, se quedó en los títulos de Europa, por cierto, uno se lo ganó a nuestro Luis Follero, que lo vi yo en el Palacio de los Deportes,
sí, sí.
Pero Usyk es algo increíble, se ha peleado con los mejores, y yo no sé, lo de mañana es una pelea excepcional, porque claro, el rival no, tampoco, fíjate tú de dónde viene,
no,
y la moral con la que llega.
Viene con una moral impresionante, claro. O sea, y tienes el es un combate de revancha porque pelearon en su día y no estaba Dubois tan bien, se quejó de que había le había propinado un golpe bajo, en fin, una serie porque es lo bueno que tiene el boxeo. Mañana, pues no sé qué hora será, hora española, no creo que más tarde de las 11:30 o por ahí de la noche. Pues ahí va, Albert, hay palos como sin contemplaciones.
Pero hay que seguirlo, ¿eh? Ya me habéis dado más temas para el sábado. Oh, qué bien.
En Dazón, mañana en Dazón.
Muy bien, perfecto. Pues nada, Jaime, un auténtico placer, ¿eh? Cuídate.
Claro, hombre, estamos aquí pendientes, con la guardia alta siempre.
Sí, señor, siempre. Jaime Ugarte, feliz verano.
Igualmente, un abrazo. Igualmente.
Un abrazo. Director, allá igualmente. Te dejamos en Málaga. Vaya sí, paraíso, señor. Sí, señor.
Málaga,
gracias, García.
Ahí estamos.
Cuídate.
Adiós. Un abrazo muy fuerte.
Luis García, el director de la COPE. Bueno, seguimos en el partidazo. Enseguida, la contraportada con Isaac Aviles.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Buenos días. ¿Perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro...
Ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
I do the same.
Thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE. Hoy abrimos la contraportada para recibir a una de las grandes estrellas del atletismo español. Una persona que trabajó muy duro para cumplir su sueño de estar en los Juegos Olímpicos de París el año pasado y que unos meses antes vio cómo se esfumaba por culpa de una grave lesión en el tendón de Aquiles que se produjo en los Mundiales de Glasgow. María en ese momento vivió en primera persona la cara y la cruz del deporte. Hoy ya recuperada, vuelve a competir y lo más importante, vuelve a sonreír. Nosotros queremos hablar un poquito con ella. Hoy, en la contraportada, María Vicente. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De vacaciones es imposible, ¿no? Para un atleta en estas fechas te gustaría, pero no puede ser, ¿no?
Eso es, la verdad que nosotros cuando tenemos vacaciones, si es que llegamos a tener, ya toca empezar con la rutina otra vez, las clases, el trabajo, sea lo que sea, así que se disfruta un poco.
¿Tienes algún día, por lo menos, te has podido escapar, aprovechar algo el verano o ni siquiera?
No, de momento nada. Después del Campeonato de España, que es el 1, 2 y 3 de agosto, depende cómo salga, tendré unos días y si no, a seguir trabajando.
Ahora ese es el siguiente objetivo, el Campeonato de España. Tu primera vuelta a la competición después de, creo, 14 meses ha sido ese meeting de Ibiza, ¿no? Que te dejó muy buenas sensaciones. Cuéntame cómo ha sido volver a competir después de tanto tiempo.
Sí, bueno, la verdad que ha sido todo un subir y bajar y una montaña rusa de emociones. La verdad que al principio me costó bastante, me notaba muy bien. Luego, al querer pues intentar llegar a un mejor estado de forma, igual hemos forzado un poquito de más y ahora estamos, yo creo que pagando un poco todo ese sobreesfuerzo, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguimos en el objetivo y bueno, de esto se trata el deporte, ¿no? De superar los baches. Yo creo que de eso estoy más que acostumbrada.
A veces los deportistas sentís que quiero acelerar más de cabeza de lo que el físico me lo permite cuando vuelves de una lesión.
Bueno, yo creo que sí. Al final la ambición y el querer estar después de una lesión tan larga, por ejemplo, como la mía, como que valoras mucho todo el volver a cada entrenamiento, a cada competición, pero a la vez obviamente quieres estar igual que estabas antes de lesionarte, ¿no? Y buscar ese punto de equilibrio, el saber que aunque no salgan las cosas, estás en el camino para que todo vuelva a salir, es como complicado, o sea, es muy fácil de ver y de entender, pero a la vez como que tu yo interno y competitivo dice, sí, venga, a mí me da igual lo que tenga que ser, yo quiero esto, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando.
Hay que frenarle, supongo, un poco, y al mismo tiempo no sé si hay miedos, si cuesta un poco olvidarse de lo que te ha pasado.
Bueno, miedos no, obviamente hay respeto, en cada entrenamiento que hago a día de hoy me escucho mucho, las sensaciones y las pequeñas molestias que me puedan ir surgiendo, pero no, miedo no tengo, porque lo hablaba el otro día con mi entrenador, que decimos, ostras, es que si vas con miedo ya una parte no estás haciendo, o sea, pues confiamos en el trabajo, en lo que hemos hecho, en la recuperación y cuando vamos, vamos con todo, pero no se puede ir dudando porque entonces mucha parte del trabajo no saldrá. Entonces, bueno, pues si no sale, que sea porque todavía no es el momento y no por no intentarlo.
¿Cuánto llevas? ¿Cuándo empezaste a entrenar más o menos bien después de la lesión?
Pues te diría que, bueno, parar no he parado en ningún momento, pero volver a entrenar en entrenamientos de mañana y tarde, como solía hacer antes de la lesión, yo creo que empezamos sobre noviembre o así de este año, bueno, del año pasado. Y bueno, yo creo que igual no fuimos rápido, pero sí que es cierto que pensábamos que la evolución, o sea, la adaptación sería pues más rápida y sí que es cierto que tuvimos que hacer otro parón para volver a empezar y bueno, ahí seguimos intentando adaptarnos y modulando las cargas porque quieras o no, al final esto es como si fuese una persona nueva y tenemos que escucharnos, conocernos y saber qué es lo que nos va mejor ahora.
Y para un atleta como tú, que heptatlón, pentatlón son pruebas muy diversas, muy diferentes, claro, el tendón de Aquiles sufre especialmente, ¿no? O sea, es una lesión en la que tú tienes que estar muy pendiente.
Sí, al final son movimientos muy diferentes en cada una de las pruebas, por lo que nunca se está adaptando del todo bien en ninguna. Pero bueno, otra cosa que tengo es eso, ¿no? Lo bueno de la diversidad, que pues sí, por ejemplo, en el salto de altura me está molestando más. Ya no hablo solo del tendón, ¿eh? Porque el tendón a día de hoy lo tengo muy bien, pero en cuanto a dolores, pero quieras o no, el cuerpo pues compensa de un lado, te empieza a molestar una cosa, después de otra, al final, después de una lesión tan larga, como que volver es complicado, pero bueno, eso es lo que comentaba, ¿no? Que si algo bueno tiene es que alguna de las 7 pruebas seguro que puedo entrenar, así que nunca paro y eso de cabeza también me va bien.
Esos meses en los que ya te ves que vuelves, pero que tienes que hacer esos parones, que aceleras y frenas, ¿cómo los llevas?
Bueno, es complicado porque al final ves que estás, pero tienes que ralentizar, ves todo el tiempo que has perdido, ¿no? Bueno, perdido, pues que al final 14 meses que he estado inactiva, obviamente no es tiempo perdido porque he estado haciendo la recuperación, pero el resto de personas han seguido entrenando y yendo para adelante, ¿no? Entonces, en los momentos en los que ya ves que sí, estás tan cerca y tienes que volver a parar, pues bueno, genera mucha frustración, pero bueno, hay que confiar en el proceso, hay que seguir trabajando poco a poco en la sombra para llegar a conseguir grandes cosas, que es pues el objetivo de cualquier deportista, ¿no?
¿Piensas mucho en el día, en el momento en el que te lesionaste, en esa situación que además tú te diste cuenta desde el primer momento de que era grave, que algo había pasado? ¿Lo tienes muy en la cabeza o ya eso se va olvidando poco a poco?
No, es agua pasada, te diría que ni en la misma recuperación ni en el día a día, ¿eh? O sea, al final soy una persona que obviamente no voy a hacer como si no hubiese pasado porque mi vida ha cambiado por completo, ¿no? Pero intento no centrarme o no quedarme anclada en el pasado, sino centrarme en el día a día, en ir haciendo, en cómo estoy hoy, intentar hacer lo mejor posible para mañana estar un poquito mejor. He tenido la suerte de que pues he hecho una muy buena rehabilitación, la cirugía fue muy bien y todo ese proceso ha ido muy bien. Entonces, bueno, pues me decía mi fisio, que tengas molestias y dolores en otros sitios, eso es súper positivo. Así que aunque a ti te parezca lo peor del mundo, tranquila que vamos por el buen camino. Así que bueno, pues eso hacemos.
Lo peor que fue los primeros meses, el estar lejos de la competición y sobre todo viendo lo que te estabas perdiendo, ¿no? Con esos, el sueño de estar en París 2024, ¿no?
Yo creo que no tanto en los primeros meses y las primeras semanas, porque al final estaba como súper centrada en lo mío, en la rehabilitación, en al final quieras o no, en un proceso así, las primeras semanas son como súper importantes porque ves la evolución en nada, o sea, un día puedes apoyar un 1% y te molesta, al día siguiente ya no, luego te quitas la voz, o sea, como que ahí evolucionas muy rápido. Igual lo más duro mentalmente ha sido pues esa época que como que ya empiezas a estar bien, pero no, tú te sientes bien, pero intentas hacer algo y no puedes, entonces es como ese querer y no poder y ver que todo el mundo pues está pudiendo y tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, rodeada de buena gente y con un buen equipo y sobre todo confianza, pues hemos conseguido solventarlo.
Hay mucho trabajo mental, supongo, ¿no, María?
Sí, bueno, no sabría qué decir. El otro día me preguntaban, ¿no? ¿Qué era más importante, si estar bien físicamente o mentalmente? Y yo digo, ostras, pues no sé qué decirte, porque si estás mal, o sea...
De cualquiera de las dos te afecta, claro.
Sí, pero creo que la mental afecta más, porque tú puedes estar muy bien físicamente, que si mentalmente no confías o no crees que vayas a poder, cuesta más. En cambio, aunque tengas alguna molestia, si confías en todo, vas y dices, aquí no me para nadie, pues vas adelante y haces, ¿no? Entonces, bueno, sí que fue duro mentalmente. Como te digo, me rodeé de buena gente que me sacaba sonrisas todo el rato y me hacía sentirme válida, porque al final, quieras o no, en el día a día, pues al principio no podías hacer nada por ti mismo y era como muy frustrante. Entonces, bueno, siempre rodeado de buena gente, intentando hacer lo mejor posible, confiando en el proceso y yo creo que por esa parte no puedo reprochar nada.
Hace un año más o menos, por estas fechas, eran los Juegos Olímpicos de París y claro, tú estabas en el dique seco, estabas en plena recuperación, iniciando esa recuperación. ¿Tú te sentaste a ver la tele y ponerte las pruebas o te costaba?
Bueno, como tengo la suerte de conocer a muchos deportistas y la mayoría de ellos son amigos, sí que es cierto que vi parte de los juegos, no solo el atletismo, Pero eso, vi más que los Juegos Olímpicos, vi a mis amigos, me alegré por ellos, sufrí con ellos y estuve pendientes de ellos, no tanto de, por ejemplo, de la combinada que fue allí en París, donde yo tendría que haber estado compitiendo. Eso sí que no vi, yo me centré más en los míos y en ver cómo les iba a ellos.
Sí, no te apetecía ver tu prueba, no te apetecía ver lo que pasaba ahí, ¿no?
Bueno, a ver, lo quieras o no, siempre miras los resultados, te intentas comparar, qué hubiese hecho yo, ¿no? Es inevitable, por mucho que no quieras, pero no me senté en la tele a verlo. Miraba resultados, me mordía las uñas y a seguir adelante.
Es que para un deportista tiene que ser muy frustrante. No nos imaginamos, ¿no?, el tener que parar en tu trabajo, y además cuando te encontrabas fenomenal, estabas haciendo unas marcas increíbles, eras una expectativa de medalla, una ilusión del deporte español. Para ti, claro, estar en unos juegos, algo muy especial. No nos imaginamos lo que supone el tener que parar por algo ajeno, porque al final una lesión no deja de ser algo ajeno a lo que los deportistas lógicamente tenéis que afrontar y os exponéis, pero cuando tienes que hacer también ese trabajo de ahora sé que esto no puede ocurrir y cambio rápidamente el objetivo, ¿o cómo lo llevas? ¿Cómo lo asumes?
Sí, bueno, intento, como te he dicho, no obcecarme en el pasado y en las cosas que yo no puedo controlar, porque es que no puedo hacer nada. O sea, obviamente me gustaría haber estado ahí en la línea de salida con todas mis rivales, pero, o sea, es que era físicamente imposible, o sea, no podía ser. Entonces no me quedaba otra que intentar centrarme en lo mío, en hacer todo lo posible para volver a estar con ellas lo más pronto y de buena forma, como hacerlo lo mejor. Entonces, pues eso, intentaba centrarme en el día a día, en hacer mis ejercicios, en hacer mis cosas, seguir todas las pautas y poner todo lo que estuviera en mi mano. Pero como dices, ¿no?, al final todo lo que es extra, no sé cómo decirlo, o sea, que no depende de ti, que yo he hecho todo lo que está en mi mano y más para conseguirlo, ¿no? Y no se puede, entonces es como difícil apartar eso de la cabeza y saber que bueno, que es algo que tiene el deporte y que aunque no nos guste, pues todo el mundo lamentablemente va a tener que pasar no por esa lesión, pero por alguna lesión en la vida. Entonces, pues bueno, aprender a sobrellevarlo.
María, tú eres de Hospitalet, ¿no? ¿Cuándo empezaste en el atletismo?
Pues empecé en sexto de primaria, no sé cuántos años se tienen.
11, 12, ¿no? Creo. Más o menos, sí.
Sí, más o menos, sí.
¿Y por qué empezaste?
En la escuela de... ¿Por qué?
Sí.
Bueno, pues mira, la verdad que es una historia un poco rara, porque a mí no me gustaba nada el atletismo. Bueno, no me gustaba nada porque yo pensaba que era únicamente correr. Un fondo de cansarse, y yo hacía ballet desde los 3 años y siempre eso lo he disfrutado mucho. Y yo le decía a mi madre, no, yo no quiero ir a cansarme, yo no quiero ir a correr. Pero al final, pues con mi madre y mi tía me engañaron. Nos llevaron a la pista a mí y a mi primo y vimos que el atletismo era mucho más que no solo correr, que se podía saltar, lanzar, no sé, sprintar, un montón de cosas, y eso es lo que me gustó, lo que me llamó la atención. Y yo creo que a día de hoy es por eso que hago las pruebas combinadas, ¿no? Porque puedo probar un poco de todo, me da mucha diversidad y es lo que me gusta.
Claro, tú hacías ballet y durante unos años lo combinaste un poco, ¿no? Mientras se te permitió un poco hacer las dos cosas, ¿no?
Sí, durante 6 años o así. Yo dejé el ballet a los 18 al final porque, bueno, los pies ya no me permitían más, y al final, quieras o no, en el atletismo los pies son nuestro motor, así que tuve que decantarme por una. Y bueno, el ballet me gustaba, pero el atletismo más. Además, pues estaba consiguiendo grandes cosas y quería pues luchar por eso, ¿no? Por todo lo que soñamos, por los Juegos Olímpicos, por unas medallas internacionales, y bueno, a día de hoy sigo embarcada en ese camino.
¿Lo echar de menos o no? ¿O aprendiste a centrarte en el atletismo y ya está?
Sí, yo, o sea, a ver, veo mucho baile. Mi hermana todavía baila, todavía suelo ir a verla a las actuaciones que hacen y demás. No lo echo de menos porque sé que no podría hacerlo por los pies, porque me generaba mucho dolor y no es algo que pudiese, aunque no hiciese atletismo, no hubiese podido seguir mucho más tiempo. Entonces creo que como mentalmente, o sea, como no podía, mentalmente me ha sido mucho más fácil como renunciar a ello.
¿Y arrastraste un poco también, puede ser, a tu madre al atletismo?
Sí, bueno, mi madre de pequeña había hecho atletismo como hace, pues en una asignatura, ¿sabes?, de educación física, y le gustaba mucho, pero ella no hizo atletismo, jugaba balonmano, y sí que es cierto que a raíz de que, pues al final, me convenciese para probar este deporte, a mí me gustase y al final tenía que meter muchas horas en la pista, yo pues ya acabo sacándose los cursos de entrenadora, de jueza y para poder estar conmigo y ir más a las pistas. Tener, y no aburrirse, claro.
No, claro, y tener a una madre que ya empieza a dedicarse a lo mismo, que sabe, ¿es mejor o peor? O sea, ¿es más exigente? ¿La notas que está ahí un poco más pendiente de todo lo que haces?
Sí, y encima como que me quiere dar consejos y yo, a ver, mami, no me molestes, yo no estoy, o sea, yo estoy buscando otras cosas, ¿sabes? Tú también sabes, pero no es por donde quiero ir, como que... Todo lo que me dice, como a todas las madres, ¿no? Cuando nos dicen algo, pues no queremos hacerles caso. Pues en el atletismo más todavía. A ver, mami, déjame en paz. Pero bueno,
que yo sé lo que tengo que hacer, si mamá, ¿no?
Sí, si no fuese por ella no hubiese empezado en esto y no tendría esta vida, así que no puedo estar más que agradecida.
No, por supuesto, por supuesto. ¿Tú tienes también origen cubano?
Eso es, mi padre, sí.
Sí, sí. ¿Y has estado ahí en Cuba o no has tenido todavía la oportunidad?
No, íbamos a ir de vacaciones con mi madre y mi hermana justo en 2020, pero vino la pandemia y nos arruinó los planes y luego no hemos vuelto a plantear nada, así que tendrá que esperar.
Ahora, campeonatos de España. María, ¿cuál es tu objetivo, cuál es tu intención en estos campeonatos?
Bueno, pues a pesar de que hice la mínima que exige la Federación Española para estar en los mundiales de Tokio este verano, aún no estoy clasificada por el ranking internacional porque se necesitan dos pruebas. Entonces ya hice la primera que conseguí muchos puntos y de la cual estoy muy contenta, así que ahora queda pues hacerlo lo mejor posible allí para sumar más puntos y poder estar entre las 24 primeras, que son las que irán al campeonato del mundo. No sé, como siempre digo, ¿no? Intentar dar mi mejor versión y si ello conlleva pues una marca personal o cualquier récord de España o cualquier cosa, pues yo feliz, pero lo que busco, mi objetivo es dar el máximo en cada una de las 7 pruebas e intentar plasmar todo lo que estamos haciendo en los entrenamientos y todo el esfuerzo que llevo haciendo durante pues todo este proceso, ¿no? Volver a disfrutar.
Pensando en nuevos retos a corto plazo, María, ¿cuál sería el tuyo?
Nuevos retos a corto plazo, obviamente el Campeonato de España, una vez haya, espero, conseguido la clasificación al Mundial, pues allí intentar llegar en el mejor estado de forma, ya que habría un mes más de entrenamiento y sobre todo disfrutar, porque después de todo lo que llevo creo que me lo merezco, obviamente pues intentaré luchar por todo, ¿no? Pero que el objetivo sea, o sea, salga la marca que salga, sería disfrutar. Y una vez más ya, pues pensando en el año que viene en septiembre, pues me gustaría empezar de cero la temporada en septiembre, preparar bien todo el invierno y todo el verano, ya que bueno, este año al final quieras o no he empezado a entrenar en diciembre, he ido acarreando problemas y a pesar de que esté llegando bien a las competiciones y me esté acercando a algunas de mis marcas, creo que lo puedo trabajar mucho mejor y mejorar el nivel que tenía antes de la lesión, así que eso es lo principal.
Cuando alguien te nombra Los Ángeles 2028, ¿qué respondes?
Ahí estaré. Esta sí que no me la pierdo.
Ahí estaré. Ese sería, yo creo que el mayor premio y un premio más que merecido. Y además no solo ahí estaré, sino que estarás además seguro peleando por un metal, ¿no?
Hombre, sin duda es el objetivo, es por lo que, bueno, obviamente no me despierto todos los días a día de hoy pensando y voy a entrenar pensando en eso, ¿no? Pero a la larga sí que es un gran objetivo. Llegaré en una edad muy buena para luchar por todo, espero que en un buen estado de forma y como dices, yo creo que si una vez he llegado a estar al nivel de luchar por ello, ¿por qué no volver a intentarlo, ¿no? Y yo creo que sí, es un objetivo que me marco, luchar por una medalla en los Juegos de Los Ángeles.
Bueno, María, que nos alegramos muchísimo de tu vuelta a la competición, de escucharte así de feliz y que te agradecemos mucho haber sacado este ratito para charlar con nosotros. Que nada, que desde aquí te mandamos mucha fuerza y que te deseamos que todo te vaya fenomenal en esos campeonatos de España. Un abrazo muy fuerte, María.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.